Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
La Primavera 14 ya está aquí.
¿Te gustó? Veo que sí te gustó.
Vive la emoción.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hoy en Extremos, episodio número 315, que ya empieza en Sol, Frecuencia Primera. Falsa alarma de paciente con ébola en Lima, Perú, alarmó a la población pero demostró lo poco preparado que está el sistema de salud peruano en caso de una epidemia de esa magnitud. Más corrupción. Una más de la congresista Zenaira Uribe, esta vez la acusan de comprar costoso jarrón con dinero del Estado. Injusticia. Mujer es atropellada por borracho, pierde la pierna y ahora es enjuiciada, y ella y su familia tratados como delincuentes por culpa de autoridades corruptas en la Policía Nacional y el Ministerio Público. Delicias. Conozca el delicioso tallarín con pavo, tradición de Piura, Perú, 3X. Ingrese al ardiente mundo de la industria pornográfica argentina. Entrevista en vivo en el programa Esto y Más Hoy en Extremos. Episodio número 315, que ya empieza en Sol, Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
todo es posible. Copa Airlines.
Frecuencia Primera.
¿Qué tal? Bienvenidos, esto es Extremos, episodio número 315 en Sol Frecuencia Primera. Mi nombre es Sandro Parodi, director y productor de Sol Frecuencia Primera. Muy bien, Ana Rosa dijo que no iba a estar hoy en el programa, sin embargo, aquí está, él aquí. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Gracias.
¿Qué pasó?
Que, bueno, pude llegar antes, obviamente, y por supuesto estoy acá, ¿no?
¿Y qué tal el espectáculo en Chimbote?
Bien, la función salió muy bien, las dos funciones que hicimos, una para un Miro, que es la función descentralizada que siempre se hacen en los festivales, y otra es la función que es especialmente para el festival, ¿no? Donde se reúnen los grupos y el público va exclusivamente para ver la función del festival.
Bueno, quien ya no está, como ya lo sabemos del programa anterior, es don Jorge Rojas, quien ya desertó al equipo de Solo Frecuencia Primera y se fue
con la Juanita,
según dice, con la señora Juanita, a Tele13 Buenos Aires, con Juanito Matasuera y bueno, el señor Marcelo Tinelli. En fin, pero hay que ver si es verdad eso. Bueno, estamos en estos momentos en enlace desde Buenos Aires, Argentina, con Víctor Maynard, quienes conocen de la industria pornográfica latinoamericana. Deben haber ya escuchado su nombre. El señor Maynard es director y creador de una serie de producciones de esta industria de la producción en video y también cinematográfica. Y bueno, hemos estado haciendo seguimiento de su trayectoria desde hace ya algún tiempo y hoy lo tenemos aquí en el programa. Señor Maynard, bienvenido a Extremos.
Gracias por acordarte de mí. Un saludo a todos.
Muchas gracias. Cuénteme, la industria del porno en Argentina actualmente es la única que existe, digamos así, a ese nivel ya profesional, hablemoslo, en Latinoamérica, aparte de Brasil, por supuesto.
Tengo entendido que sí, o sea, hay pocas cosas que se han hecho en otros países, pero desde hace más o menos 4 años que hay una baja importante debido a las redes de internet, que se puede bajar contenido gratuito. Esto sí debilitó mucho al mercado, entonces se ha retirado mucha gente.
Es verdad.
En mi caso, en mi profesión, yo vengo haciendo esto hace 25 años y bueno, tengo un éxito asegurado, entonces eso me da ciertas ventajas, como para al menos no hacer tanto como antes, pero sí 1 o 2 películas por año.
Ya, pero lo cierto es que efectivamente, bueno, nosotros hemos conocido de su material precisamente por internet. Lo cierto es que si bien no les produce los réditos que ustedes esperan, porque obviamente en internet se lo bajan gratuitamente, sí ha permitido que puedan llegar a un espectro muy grande de gente, especialmente del mercado latino.
Claro, eso es lógico, pero digamos, cuesta mucho producir una película y después recuperar el dinero. Yo lo soluciono por medio de los eventos que realizo, que tienen que ver con la película, la estreno en cines y bueno, y por algunos días lleno la sala porque son pocos días selectivos. Y son películas de culto que por suerte toda Latinoamérica, toda la hispana me conoce porque en mi particular estilo del humor,
sí,
me parodia, inclusive también de historias así largas como Tango, que es una película ambientada en los años 40.
Ya.
Entonces, digamos, eso me permite sobrevivir. Lo que pasa es que no es lo mismo que antes. Yo antes trabajaba para Estados Unidos, era el único argentino, creo que, salvo Brasil, como bien dices, el único latinoamericano que exportaba algo para Estados Unidos.
Uh-huh. Ahora, el tema es que el personal que ustedes con el que trabajan en las películas, los actores, las actrices porno que trabajan allí, ¿están de alguna manera sindicados? ¿Están de alguna manera formalizados en el trabajo?
En Argentina sí están formalizados, digamos, pueden, si quieren, cobrar a través de la Asociación Argentina de Actores. Yo me encargué de que el trabajo sea, no sea tan mal visto, que se vea que son personas comunes, son muchos años trabajando para que la gente vea que son personas comunes. Y, es decir, el tipo de cine que yo hago es un tipo de cine porno con mucho contenido.
Sí, sí.
Y tampoco soy amante de poner perversiones extremas o cosas desagradables que no las uso nunca en mis películas. Uh-huh. Esto hace que sean, dentro de todo, películas más permisivas dentro de las casas.
Claro, ustedes le insertan. Claro, y le insertan inclusive elementos policiales, por ejemplo, ¿no? Elementos de humor, también pequeños detalles. Un poco al estilo también que, bueno, en los años 70 se utilizaba el desaparecido John Holmes, ¿no? En su momento.
Correcto, sí. Justamente el jueves estrenamos la última, que es Los Porno Adams, uh-huh. que es una sátira de la familia Adams.
Que por cierto estuvieron estrenando ya, estuvieron en obra también en Buenos Aires, ya creo desde el año pasado, ¿no?
Exactamente.
La obra original, me refiero, ¿no?
Retomar el proyecto porque la obra tuvo mucho éxito en Buenos Aires, la comedia musical, y digamos, volvió a retomar la figura de la familia, sobre todo de los principales de la familia, que tuve la suerte de recrearlo con un casting bastante riguroso, con personas muy parecidas, y ahí, por suerte, estrené hacia la escena y con ovación, la película gustó mucho, muy divertida. Tiene muchos elementos sacados del cine infantil, que a mí me gusta esa cosa de que sea ingenuo mezclado con algo más fuerte, que es el género porno, ¿no?
Correcto. Ahora, dentro de estas películas, vemos actores recurrentes que tienen personajes también parecidos, ¿no? Como hay uno donde sale que es profesor, se hace pasar como si fuera un profesor de colegio, ¿no? De la secundaria, y bueno, y luego creo que es el detective, me parece, una de las películas de ustedes, y que había un detective bastante voluminoso, ¿no? Que lo buscaba, trataba de ir hasta que finalmente lo agarran y lo encarcelan. Ahora, usted mismo también participa de las películas en algún momento, con un papel mínimo.
Sí, yo no hago escenas porno, pero trabajo como actor. O sea, yo en mi juventud estudié arte dramático y bueno, me gusta esa cosa de hacer como el juego de que estoy en algún personaje de la película.
Correcto.
Incluso se hizo una película, el fílmico, que no es porno, que es una película sobre mi vida, que se llama Maitland. Uh-huh. Yo trabajo en la película, hago una cosa rara, hago de mí mismo. Todos yeah. actores que hacen de mi familia, de mis de mi socio, de mis allegados. Entonces, la actuación es algo que me gusta y tengo una edad bastante adecuada para hacer personajes que no son comunes en el porno. Uh-huh. Gente más grande, madura, entonces son personajes que me caen bien. En este caso, en Los Adams, hice el juez Grieta.
Ya.
Yeah. Creo que ustedes conocen la historia de fútbol de Argentina con el juez Grieta, los fondos buitres.
Ya. Yeah.
Pero no sé si conocen la historia en Perú.
No, todavía no. Algo hemos escuchado.
No, por eso, en este momento es lo que están convulsionando al país, el tema de los fondos buitres, declarar el default. Entonces es como un tema muy de actualidad en la Argentina.
Correcto.
En realidad es para toda Latinoamérica.
Uh-huh.
El tema del default es común a todos los países de Latinoamérica.
Correcto. Ahora, los personajes que mencionaba que son recurrentes en diferentes películas o parecidos, pero que los puede desarrollar un mismo actor o actriz, estos personajes tienen seguidores, pero muchas veces no se dice cómo se llaman o quiénes son, o dan un solo nombre y es muy difícil poderlos seguir. ¿Cómo han hecho ustedes frente a eso?
Ahora ha facilitado mucho Facebook. Las redes sociales han facilitado mucho, entonces hay más acercamiento. Digamos, mi grupo de actores está en mi Facebook, los ubican y bueno, se multiplica notablemente. Pero en realidad son los fans los hay como en todos lados, que tienen su gente que los sigue. En el caso de las mujeres, sus admiradores, que inclusive lo utilizan por ahí para tener sexo o lo que sea, ¿no? Es un atractivo muy grande para ellos.
Correcto. Ahora, hay que diferenciar las actrices especialmente, más que los actores, las actrices que participan en esas películas, ¿de qué manera se deslindan o no deslindan con las señoritas que dan ese tipo de servicio o dan servicios sexuales o solamente son actrices nada
no
más?
No estoy en eso, no soy hipócrita. Las actrices se prostituyen, prostitución de alto nivel, lo que se llama prostitución VIP.
Correcto.
A lo mismo que modelos, que actrices conocidas, que lo niegan pero lo hacen.
Correcto.
Entonces, es algo muy común en Argentina, supongo que en todos los países del mundo, que existe la prostitución VIP. Y bueno, y no, yo no lo niego, o sea, no me parece mal, porque ellas viven de eso y bueno. Y
bueno, es una forma de promocionarse entonces la película.
¿Cómo?
Es una forma de promocionarse mediante la película también.
Exactamente, por eso de repente a veces no importa demasiado el cassette que reciban en un momento de crisis.
Correcto.
No obstante, hay un 40% que no lo hacen, que son lo hacen por vocación y solamente con aquellos que realmente quieren hacerlo.
Correcto.
La vida de club swingers, de eso que también está de moda, entonces hay un porcentaje que no. Que generalmente son las mejores actrices.
Correcto.
Que lo hacen por vocación, tienen por ahí facilidades de actuar en el arte dramático, entonces son las mejores actrices.
Correcto.
Pero hay chicas muy bonitas que no saben actuar, pero que ejercen ese atractivo en la película para los hombres, ¿no?
Correcto. Ahora, hay que decir que en Buenos Aires, bueno, Argentina en general, bueno, Buenos Aires, hemos estado dos veces el año pasado, tiene una cultura bastante diferente a la que se tiene acá en Lima, por ejemplo, y en otros puntos de Latinoamérica, en particular, entiendo por una influencia bastante fuerte.
La Argentina se asemeja más a la parisina o a la madrileña o a la romana.
Hay una influencia muy fuerte de parte de Europa.
Hablemos justo de Buenos Aires, no es lo mismo en el interior.
Sí, yo lo sé.
Hay lugares cercanos a ustedes como Salta, Jujuy, que digamos la moral es muy parecida, no es tan así como Buenos Aires. Buenos Aires sí es como una capital del pecado, hay muchas ofertas sexuales, mucha variedad de cosas, eso la hace un polo turístico también atractivo, ¿no?
Como que está más abierto,
como
¿no?
más liberal Buenos Aires.
Sí, como que está más abierto.
No conozco Lima, pero conozco México, conozco Venezuela, conozco Chile, conozco Uruguay, no es tanto como Buenos Aires, ¿no?
Es verdad, de verdad. Correcto. Ahora, dentro de las producciones que ustedes hacen, solamente apuestan por el sexo heterosexual y bueno, el sexo bisexual, pero en el caso de las mujeres, pero en el caso de los hombres, no.
No, yo tengo otras producciones hechas con otros nombres de director, en el caso de películas gay, en el caso de películas de transexuales o travestis.
Ya.
Que casualmente hay un montón de actores, de actrices que son transexuales, que son peruanas.
Oh.
O sea, hay una importante cantidad de travestis que han venido a Buenos Aires y han trabajado conmigo.
Ya.
O sea, supongo que a lo mejor allá no encuentran cabida o no tienen la misma libertad que tienen acá, pero es curioso que muchas travestis muy bonitas han venido a ese país.
Correcto. Ahora, es común ese tema del travestismo, es muy común, entiendo, allá en Buenos Aires, lo ves también en Italia, y bueno, y de ahí que hacen ese
sí,
tipo...
Sí, es bastante común y por suerte para ellos no hay una discriminación tan grande como había hace 10 años. Digamos que conviven, existe igual cierto resquemor, pero no es el mismo que había hace 10 años. Hay sociedades que directamente no lo soportan. En cambio acá por ahí pueden más heterogéneo, más como la gente se maneja de otra forma y pueden convivir. No quiere decir que no haya un prejuicio, lo hay también.
Correcto. ¿Es verdad que un actor porno, digamos, en una película heterosexual gana muy poco o casi nada en comparación con una mujer? Porque en realidad siempre más es lo que se beneficia, ¿no?
Siempre fue así en todos los países del mundo, salvo que hablemos de las pocas estrellas porno hombres, como el caso de Rocco Siffredi, de Nacho Vidal. Salvo ellos, es una relación casi, diría, de 10 a 1. Gana, una mujer gana 10 veces más que un hombre en el cine porno.
Correcto. O sea, un hombre queda prácticamente como un instrumento, como un extra.
Curiosamente, es más difícil encontrar buenos actores que buenas actrices. Sin embargo, como hay una demanda enorme de actores, de hombres que quieren ser actores, han hecho que se baje el caché de los actores, pero merecerían ganar igual, porque el esfuerzo a veces lo tienen que poner ellos para que la película sea buena. Un mal actor arruina una película. Ajá. Una mala actriz, pero qué bonita, acompañada de un buen actor, salva la película. Al revés, no. Entonces, debería, pero es así, desde que existe el porno, ha existido siempre esa diferencia enorme entre hombres y mujeres.
Correcto. Y bueno, perfecto. Ahora, ¿en qué requisitos tiene que tener una actriz o un actor porno para poder participar, un participante de esas películas, alguien que en el casting de ustedes, qué requisito? Porque veo que inclusive en el tema de la edad son ustedes bastante amplios, ¿no? Hay personas inclusive de 40 años, ¿no? En fin, que también participan en las películas.
En mi caso soy bastante particular. Yo me gusta el realismo. O sea, me gusta que el actor represente lo que es su papel. Es decir, si es un operario o una persona, digamos, que vive marginalmente, obviamente no tiene que estar vestido de una forma, puede ser un poquito gordito, puede ser más grande. Ahora, si el chico es esbelto, hermoso, bueno, hará un papel de galán o de stripper o de algo que se asemeje a lo que es. Ajá. Lo mismo en el caso de las mujeres. Yo soy muy... no me gusta que si es un mendigo o una mujer que pide limón en la calle, poner una rubia espectacular con uñas esculpidas. Los norteamericanos lo hacen permanentemente y no me gusta, a mí no me parece. No me gusta más lo real.
Ya.
O lo real, o sea, mujeres y hombres reales.
Correcto.
Dentro de posible, estéticamente agradables, pero por ahí con un poquito de panza, con otra edad. Es decir, creo que el éxito por ahí en Latinoamérica se me debe a eso. O sea, yo soy muy querido en toda Latinoamérica y en España, y sobre todo por eso, porque me dice, yo me siento identificado con tus personajes.
Uh-huh. Ahora,
eso me lo han dicho siempre. Veo claro. Que un gordito todavía tiene posibilidades, ¿no?
Es cuestión de darle la forma, ¿no?
¿Cómo?
Es cuestión de darle la forma, darle un sentido a ese cuerpo dentro de la obra. Sí. O la producción que sea, claro, esa es la vida. Ahora, lo que veo sí, y me llama también mucho la atención en comparación acá con Lima, y el público que acá nos escucha nos dará la razón, es que los actores salen y muestran su rostro sin ningún problema. Acá hubo algún tiempo que una productora norteamericana incluyó, y eso que apareció esta bailarina, bueno, le llaman Venezuela acá, pero son bailarinas o del mundo de la farándula peruano, limeño, apareció con una mascarilla y apareció en una película porno, y bueno, luego se descubrió que había sido ella la que había aparecido, y fue una cosa realmente escandalosa, solamente porque apareció
no,
en ese
escena.
Pero acá no, o sea, acá los actores...
También sucedió en la Argentina hace 25 años,
yeah.
Ahora ya no, ahora es la persona que lo hace tiene que saber que puede haber un montón de prejuicios y hay cosas laborales que no puede afrontar. Acabo hace poco un escándalo con un actor, un hombre grande, de 60 y pico de años, que hizo una porno y apareció en un comercial de la jubilación, de los aportes jubilatorios de PAMI. Y provocó un revuelo acá, y me pareció injusto porque el actor aceptó el papel, fue un casting, lo tomaron por su aspecto, no por lo que hizo de su vida. Pero bueno, igual ahí está ese prejuicio de que cómo va a ser un abuelo jubilado o un actor porno, ¿no? Pero bueno, esas cosas pasan.
Pero me refiero, o sea, la gente en la calle, por ejemplo, yo me puedo encontrar con una de esas señoritas que ha participado en la película, o con uno de los actores, y pedirle su autógrafo y me lo va a dar sin ningún problema.
No, tal cual, es más, cuando hicimos la premiere en el cine, en la puerta había un montón de gente que sacaba fotos con los actores,
claro.
Pedía autógrafo. Hay también una cosa de fan con el porno, que existe como en otro...
No se va a negar ni se va a sentir ofendido.
Música, o en el caso de... Obviamente en menor cantidad, pero siempre tiene su fans. O sea, ojo que hay un montón que no quieren.
Sí.
Chica lo mismo, en esta película se facilita porque hay un personaje, por ejemplo, como Gatúbela, zombie, que pueden estar con maquillaje y no se lo reconoce tanto.
Correcto. Muy bien. ¿Este personaje, Billy Pollas, fue creación de ustedes?
¿Billy Pollas?
Sí.
No, es un término muy español, no creo que lo haya usado. ¿No? Por ahí lo puedo usar como...
Porque salía en una de las películas que ustedes hicieron. ¿En Cazador de Colegiales, me parece?
No, es que no es mía esa película.
Ah, no es suya.
Fui nada más que productor de la película.
Oh, ya. Bueno, perfecto. Listo, señor Maynard.
No es mi película, sino simplemente en la empresa donde yo trabajaba producían otras películas y yo las supervisaba, digamos.
Perfecto. Listo. Señor Maynard, mucho gusto. Ha sido un placer de tenerlo aquí en el programa, en Extremos.
Bueno, gracias 315. A ustedes por acordarse de nosotros. Y bueno, espero que la película pueda llegar a Perú. Yo creo que sí, porque yo en 15 días ya va a haber una web que se llama Maestro en TV y van a poder bajar las películas a un precio muy muy acomodado de $2. Van a poder bajar la película.
Oh, caramba, $2 nada más.
Como ecuatorianos, como uruguayos.
Perfecto.
Así que creo, es difícil exportarla, pero sí darla por ahí por internet.
Correcto.
Les agradezco mucho y...
Repítanos, por favor, la dirección web.
Es un país que quiero, como mucho de Latinoamérica. Muchas gracias. La mayor de la suerte a todos los peruanos.
Repítanos la dirección web, por favor, que nos ha dado.
Es Maestro en TV, se llama. Buscarla porque todavía no... Es una cosa parecida a Netflix.
Ya.
Se va a poder entrar y buscar Maestro en TV y pagar la suscripción.
Perfecto.
Es muy barata, de $2. No sé allá como será en Perú, pero acá $2 no es mucho.
Fantástico. Listo, muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias, entonces.
Hasta pronto, gracias. Bueno, Víctor Maynard ha estado con nosotros, productor de películas pornográficas argentinas. Y bueno, él, bastante conocido en el medio, ha estado también en otras productoras, como nos lo confirma ahora. Y bueno, nos ha introducido un poco a este mundo ardiente de las producciones porno. Ana Rosa Muda.
Bueno, tú eres pues el experto en esos temas, ¿no? Y como veo también fans de las producciones del señor que has entrevistado. Entonces mucho no podía comentar, ¿no? Más bien estaba enterándome de qué se trataba. Y me da risa. Bueno, es obvio, pues no es que es obvio, ¿no? Por una cuestión de labor, se supone pues que actrices y actores no deberían de ganar lo mismo, ¿no? Porque estaba escuchando que decías que los hombres actores de películas pornos para espectadores heterosexuales no ganaban mucho. Uh-huh. Pero es que imagino pues no, o sea, en realidad quien llama la atención ahí, yo no creo que tú estás viendo una película porno y te interese el hombre, ¿no? Me interesa la chica.
Bueno, depende, a una mujer capaz.
Pero es que una mujer muy difícil, o sea, el porcentaje de mujeres que inviertan su dinero en comprar una película porno, están metidas en la computadora buscando una película porno, salvo casos excepcionales y por alguna razón específica o especial, pucha, que quieren bajarla para estar con su pareja porque saben que eso... una sorpresa, qué sé yo, pero que lo quieren hacer por propia naturaleza, por propio instinto, porque sea su costumbre.
Bueno, hay también personas que pueden tener gustos completamente antagónicos a los tuyos. Ahí en Buenos Aires pueden pensar diferente. Bueno, acá hay una pequeña escena.
En Buenos Aires, pueden ser muy abiertos, pero una mujer no está interesada por naturaleza en buscar películas pornos, invertir plata, tiempo en sentarse a ver una película porno.
Quiere que se las regale.
No, o sea, a las mujeres nos interesa, por último no nos interesa ver a la chica, en todo caso lo haríamos para ver al chico, pero no es
la... Depende, pero si la chica es bisexual, capaz si le interesa.
Pero estamos hablando de espectadores heterosexuales.
Ah, ya.
¿Ok?
Bueno, acá una pequeña escena...
Tendrías que ser, pues, otro comercio de películas para homosexuales, para lesbianas, ¿no?
Correcto.
Y ahí es distinto, ¿no?
Acá una pequeña escena de la película.
Porque hay mujeres lesbianas que, por ser lesbianas, no quiere decir que han dejado de ser mujer. Y no. Tampoco, o sea, las relaciones entre lesbianas no son iguales que las relaciones entre homosexuales hombres. porque la mujer por naturaleza, ya, o sea, eso no lo puedes cambiar, tiene otra forma de pensar y sentirse y excitarse, ¿no? Ve el amor, sigue viendo el amor como una mujer, a pesar que sea su atracción hacia el mismo sexo.
Bueno, decíamos hace un momento, acá tenemos una pequeña escena no porno, de que no te tapes la cara, los ojos, de una de las películas donde precisamente el señor Maynard estuvo como productor. Dice como productor, simplemente revisando, pero no estuvo directamente dirigiendo la película. Y ahí es donde aparece este personaje voluminoso llamado Billy Pollas.
¡Otra vez acá de vuelta! ¡Otra vez te gordo la
piedra! ¡Qué lo parió, loco! ¿Qué estás siguiendo?
Pero vos no entendés que yo no hago nada. Que
¿cómo
son
que no?
Ya me llevaste todas las violaste. Yo no hago nada, son todas mayores. ¿Qué? Además, todas le gustan.
Una cagada, loco. ¿Qué va para adentro? ¿Qué malo? ¿Para que se lo viole? Se lo viole.
Voy a salir y voy a agarrar a tu hija, vas a ver.
Sí, y yo te la corto, así te la pedacito.
Que ver, la jueza fue la que se nos volteó.
¿Eh? Ahí corre, ahí corre.
Vos te vas a ir acá, al revés.
No voy a hacer declaraciones a la prensa. La jueza esa fue la que se lo volteó.
Bueno. Escenas de la película.
Ah, ahora entiendo, yo creo que tú querías ver si podías pasar casting.
Regresamos, esto es Extremos, episodio número 315. Ya vienen los deliciosísimos, exquisitos, inigualables tallarines con pavo de la pera madura. ¿Esto dónde? En Piura. Volvemos, viene Maroon 5.
Emergency room. Where's the fucking emergency room? Just tell me. Where is it? Where is it?
I miss the taste of a sweet life. I miss the conversation. I'm searching for a song tonight. I'm changing all of the stations.
1 milligram of FBI.
When I was on my knees, and you said
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
La Primavera 14 ya está aquí.
¿Te gustó? Veo que sí te gustó.
Vive la emoción.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Continuamos con Extremos, episodio número 315 en Sol Frecuencia Primera. Fonchi anuncia su participación en unos segundos en el programa, mientras tenemos nosotros una noticia grandemente indignante, sobre todo porque hemos visto en carne propia las irregularidades tan extremas que pueden llegar a ocurrir en la Policía Nacional y en el Poder Judicial respecto a una denuncia. Tenemos aquí este caso bastante delicado de una señora que fue atropellada, arrollada por un sujeto que aparentemente estaba en estado de ebriedad. ¿Qué pasa con esto? Extrañamente, el policía deja ir al sujeto, el policía que intervino en el momento de los hechos, intervino al sujeto y a pesar de que vio que la mujer inclusive estaba prácticamente con la pierna zafada, o sea, con la rodilla zafada, o sea, ya prácticamente amputada la pierna. A pesar de eso, deja ir al hombre. Deja ir. Luego aparece nuevamente el hombre, según lo que ustedes van a poder apreciar acá en la nota. Le dice que, bueno, que le ofrece su vehículo en una 4x4 para poder enmendar, ¿no?, el asunto. La señora esconde el vehículo, inclusive, para poder de alguna manera tenerlo ahí, ¿no?, como prenda, hasta que él le pague todo una cantidad que había quedado, creo que era $85,000, por este asunto, que no lo vale, por supuesto, porque ya le malogró la vida a ella y a su familia, personas que no tenían dinero siquiera cómo vivir. Y luego este hombre agarra y denuncia que le habían robado el vehículo y que lo tenían allí. Y va la policía y la denuncia más bien a la señora y su familia. Ahora, luego este hombre es intervenido, y ahí están las cámaras de testigos, por una familiar, parece que su hermana de la señora, y por la hija, y llora. Y llora y huye cobardemente. Dice que no, que él no había hecho nada. Pero curiosamente, cuando le hacen el examen etílico, curiosamente en la policía sale que él tenía cero de alcohol. ¡Qué raro! Qué raro que el resultado médico legista, en este caso no médico legista, de un sanatorio cualquiera, salía que tenía cero. Y el policía corroboró eso. Qué raro, ¿no? Qué raro. ¿Cómo es que cambian las cosas? Ahora él dice que no, que quien había realmente, y había encontrado inclusive trago ahí en el carro, restos de botellas, etcétera. Y él dice no, que quien había estado manejando en ese momento fue su enamorada. ¿Y su enamorada dónde estaba? No sé, se perdió. En fin, vamos a ir con esta nota bastante indignante aquí en Extremos. En unos momentos vamos a tenerla ya listas en el programa. Bueno, no sé si ya lo tenemos listos. Ahora sí, acá está, vamos con la nota en Extremos.
Canepa y no se nos
ven. ¿Por qué este robusto hombre se escapa así de una muchacha de 18 años? Dos serenos lo detienen pensando que se trata de un ladrón, pero no es un ladrón. Este hombre aterrado le ruega a los serenos que lo protejan de la chiquilla que desde atrás quiere tomar venganza con sus propias manos.
¡Qué agresión! ¿Qué pasó? ¿Por qué te corriste así?
Porque me empezó a pegar mi piso.
Pero si es una mujer.
¿Por qué lloras?
No, es que no puedo pegar yo a la chica.
¿Lloraste? ¿Ah? ¿Lloraste? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Porque te pegaron? ¡No!
¿Qué es lo que este tipo le ha hecho a ella y a su tía de 53 años para que ambas no se controlen al verlo tras haberlo buscado durante un mes?
¡Mamá! 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 ¡
Un mes durante el cual este hombre se hizo humo. Y hoy, ellas lo han encontrado.
¡Borracho!
14 de agosto de este año, poco después de la medianoche. En la cuadra 9 de la avenida central en Villa El Salvador, una turba de vecinos golpea a un hombre al que acusan de haber conducido una camioneta 4x4 totalmente borracho.
Ya le examen tiene igualito,
están borrachos, dice, no, está borracho.
Todos los testigos están, la germa está borracha.
Su nombre es José Tineo Rondinel, tiene 30 años, la cara con sangre y la mirada mareada. Acaba de ser encerrado en un patrullero para que la turba no lo mate a patadas.
Dedicarle el rostro nomás a la...
A su lado, su supuesta novia se toma la cabeza sin comprender lo que acaban de protagonizar. Afuera, a metros de ese patrullero, una mujer está tendida debajo de la camioneta que ambos habían abordado hacía solo instantes. Una mujer que tiene la pierna triturada. Doña Marilú Miranda Ramírez lucha para no morir desangrada. Los bomberos no dejan que pierda la conciencia junto a las llantas que acaban de aplastarle la rodilla izquierda. Una vendedora de pollos del mercado de Villa El Salvador, arrollada por el vehículo del gerente de una empresa de portones levadizos para cocheras.
¡Oh, déjalo, huevón! ¡Se escucha su madre, huevón! ¿Qué pasa?
¡Púntale a la placa! ¡Púntale a la placa! No.
Un hombre al que hoy la agraviada, la familia y decenas de testigos acusan no solo de ebrio, sino de haberla abandonado a su suerte.
Pues sí, yo estaba ya bajando acá ya la arena para ir a mi casa que está cerca. Y sentí un golpe en la cabeza, un golpe que me desmayó. Ha volteado así, ha venido de arriba del sol, ha venido así con toda velocidad y ha volteado así.
La reacción natural ha sido levantarte, me imagino.
Sí, levantarlo, pero mi pierna la sentía muerta, ya no sentía mi pierna. Y dicen que venía de ahí a toda velocidad y como... Claro, como estaban mareados, totalmente ebrios, han volteado así, no tenían por qué atropellarme acá.
Las fotos tomadas a la mañana siguiente del hecho prueban la presencia de alcohol en el vehículo que Tineo en su manifestación policial aseguró conducir. Un vino rosé a medio acabar y varias botellas de cerveza.
¿Qué cosa ocurre? ¿Sale el hombre gritando, sale preguntando, sale hablando?
No salieron ellos para nada.
¿Se quedaron adentro del carro?
Se quedaron dentro del carro.
La hermana de doña Marilú, Nani Miranda, estaba a su lado en el momento del accidente. Ambas habían salido a hacerle la recarga a un celular. Por suerte para Nani, dice, la camioneta que surgió de entre la oscuridad solo le rozó el cuerpo.
Y el policía se acercó hacia el hombre y todo, y no sé qué le dijo, y el hombre quiso fugarse.
¿Y por qué me dices que querían volver a pasar sobre la pierna?
Porque volvieron a manejar y fue cuando la gente dijo, pues no, la va a rematar, si su pierna estaba cerquita, así estaba.
Y al instante yo solamente lo que escuché fue un golpe seco, ni siquiera un intento de freno. Y cuando yo salí realmente asustada. Ver a mi mamá ahí, tirada, vi su pierna. Y ahí recién vi su pierna y yo me desmayé. Al momento de reaccionar, abrí la camioneta, el carro, lo abrí y me subí. Y le comencé a gritar, a insultar.
¿Qué te decía?
No me decía nada, solamente se quedaba callado.
Esta mujer tiene 54 años y hasta antes del accidente era el único sustento de sus tres hijos. Un menor de 10, una madre soltera de 21 y Shirley de 18. Vendiendo pollos, lavando ropa o buscándoselas como pudiera, sacaba entre 600 y 700 soles al mes. Ahora, por supuesto, no saca nada. Aquí, donde subsiste por ahora gracias a una apoyada que el barrio entero le hizo hace una semana.
¿Y cuánto dinero le ha pasado él a él?
Ni un sol, hasta ahorita ni un centavo, señor. Ni siquiera se ha dignado.
¿Estás segura de lo que me está diciendo? Ni un centavo es ni un, o sea, es cero.
Y salió el dosaje etílico cero. ¿Cómo puede salir si él mismo en su atestado ha dicho que ha tomado una copa de vino? Él ha estado totalmente mareado, pero con una copa de vino ha tenido que salir algo de porcentaje y él le salió cero.
La familia de doña Marilú nos contó que la noche del atropello, José Tineo Rondinel les rogó que no lo denunciaran ni con la prensa ni con la policía. Más bien, prometió hacerse cargo de todos los gastos ortopédicos firmando una transacción extrajudicial por 80,000 soles. En garantía por estos 80,000 soles, la familia dice que Tineo les entregó la moderna camioneta con la que atropelló a esta mujer.
¿Dentro de cuánto tiempo tenía que pagar esos 80,000 soles, supuestamente?
Un mes. Llega el mes, él se acerca, dice que no tiene ni un centavo. Que no tiene ni un centavo, y yo le digo, señor, si usted no tiene un centavo, ¿cómo cree que esté yo? Le digo, no, señor, denos un mes más, y lo cual ya no aceptamos. Como que no, hay que le devolvamos la camioneta para que él pueda trabajar.
La camioneta no era de propiedad de Tineo. Era un vehículo alquilado con el que este sujeto decía transportar, esa semana, los portones levadizos que su empresa fabricaba. Esta familia escondió la camioneta en un depósito secreto a fin de que Tineo ni nadie cercano a él pudiera llegar a llevársela de improviso.
Y les dice a mi cuñada y mi esposo que tiene un comprador para la camioneta.
¿Al mes?
Sí, al mes.
Pero necesito que mi mecánico venga mañana para que lo chequee, y si él dice que todo está bien, hacemos la compra. Yo creí, mi hermano creyó. Nos hemos despedido sin la más mínima malicia. Qué casualidad que 2 horas exactamente después de que ha estado Tineo con su comprador ahí,
viene la policía,
viene la DIPROVE para decir esa camioneta está con una denuncia por robo.
A mí me atropellé el 14 de agosto y el 14 de septiembre han puesto la denuncia que es un carro que está robado.
La familia asegura que Tineo tramó una falsa denuncia de robo contra ellos para recuperar el vehículo, para hacerse humo y no pagarles ni un sol.
¿Le entregaron la camioneta, María?
Sí, le entregaron la camioneta. Tienen que entregarla.
¿La camioneta que te dejó sin una pierna?
Que me dejó sin una pierna.
¿Se le entregaron a...?
A la policía.
¿Y la policía, qué hizo con esa camioneta?
No, ellos dicen que está con denuncia de robo y...
Ahí no, la y que la van a entregar al propietario.
Que la van a entregar al propietario.
Porque el propietario no tiene culpa.
No tiene culpa. No es justo que la policía haga esto con nosotros. Que el día que me atropellaron, mi hermana me cuenta que no le querían tomar su manifestación. Solamente a ellos dos. Y si las afectadas somos nosotros...
Este es el certificado de dosaje etílico que el policlínico de Villa María del Triunfo le practica a José Tineo. El resultado, fíjese, 0.00 de alcohol en su sangre. Y este es el parte policial firmado esa noche por el suboficial César Pizarro Villena de la comisaría Laderas de Villa. Este suboficial refrenda lo que el certificado de dosaje etílico dice. ¿Por qué estos documentos raros cuando hay fotos de alcohol en la camioneta, actitudes extrañas en el video del accidente y testigos que aseguran haber visto a este hombre borracho tras arrollar a doña Marilú?
Giovanna, tú viste la situación. ¿Estás segura que el hombre estaba ebrio?
Sí, estaba
o
borracho.
Puede haber, no, ¿o estaba cansado,
no,
quizá?
No, estaba borracho. Estaba con un tufato en el mismo carro. Había cervezas que habían tomado todo. Lata de cerveza, botellas había en el carro.
Esta semana decidimos buscar a Tineo, alguien que en su récord de papeletas vehiculares ostenta solo en este año 2 faltas graves y una muy grave. Tras varias llamadas, el hombre aceptó una entrevista en las inmediaciones del puente Atocón.
¿Quién le atropelló a la señora Mayra?
El Mayra Charol Pérez.
¿Quién estaba manejando el carro?
El Mayra.
¿Ella?
Ella.
¿Tú no?
Yo no estaba manejando.
¿Y por qué dices tú en la manifestación que lo estabas haciendo?
Yo tenía miedo que me quiten el carro porque yo estaba alquilando el carro.
José, pero si tú no has atropellado a la mujer como dices, ¿por qué firmaste un compromiso con la familia asegurando que tú ibas a pagar los 80,000 soles? Porque yo tengo el compromiso acá.
Claro, yo me inculpé, este papel lo he firmado porque la persona de ellos que están me golpearon. Sangre, todo sangre, ahí están las fotos. El que maneja tiene que asumir la responsabilidad, el que maneja, con el que conduce el carro.
Mayra Charol Salazar hoy está no a vida. La buscamos esta semana y su familia aseguró que se ha ido a vivir a la sierra. Aquella noche, según Tineo, ambos se cambiaron de asiento después del accidente para que esta supuesta enamorada no fuera acusada de un delito.
¿Tú has estado tomando alcohol esa noche?
¿Tú y ella tomaron alcohol?
Yo no.
O sea, ella sí.
Ella sí.
¿Y las botellas que habían en la camioneta?
Hace tres días que tomé.
Y de pronto, lo que Tineo no imaginó. La familia de la mujer amputada llegó a pedir explicaciones.
Señora, así que claro. Usted está dando la cara, ¿no?
No, siempre voy a dar la
cara. ¿Hace cuánto tiempo que tú no apareces? Te burlaste de nuestros sentimientos. Nosotros hemos creído en que tú ibas a cumplir con nosotros. Nos prometiste. ¿Te importó el dolor de nosotros? ¿Te importó ver a esa mujer a la que le has destruido la vida?
Yo no duermo, señora, hasta ahora. Yo no,
es mentira.
Yo no puedo dormir hasta ahora.
Ni la cárcel le va a devolver la piel de mi cuñada. Ni la cárcel le va a devolver la tranquilidad a una familia entera. Ojalá te pudras en la cárcel, desgraciado. Ojalá te pudras. Maldito seas, desgraciado de miércoles. Maldito seas. Porque lo que tú has hecho no tiene nombre ni perdón de Dios. Un día lo vas a pagar. Te lo aseguro, porque Dios existe. Un día tú vas a pagar ese daño que le has hecho a mi cuñada. Maldito desgraciado. Un día lo vas a pagar. ¿Qué cosa te crees tú? ¿Ah?
Tineo huyó como un conejo, y tras él, la hija de doña Marilú.
¿Qué pasó? ¿Por qué te corriste así?
Porque me empezó a pegar.
Pero si es una mujer, ¿cómo?
¿Por qué lloras?
No, es que no puedo pegar yo a las chicas.
¿Por qué?
Shirley, tranquila, ya. Tranquilo, ya no te van a pegar más, tranquilo. ¿Por qué te pones así?
Porque esta en mi cabeza me está mal.
Ya, ahora, ¿qué va a pasar? ¿Te vas a hacer responsable? ¿Tienes un compromiso firmado? Vamos. ¿Qué va a pasar?
Yo, de la camioneta, yo no soy culpable. Todo lo que puedo apoyar. Pero si no me cree, ¿cómo voy a hablar?
Pero te estás desapareciendo.
No, señor, es que trabajo. Yo he trabajado con camiones, yo trabajo, señor.
¿Dice este hombre la verdad? ¿Es un enamorado que le cambió el asiento a la chica ebria que esa noche manejaba a su lado? ¿O se trata de un chofer cara dura que, borracho, le cercenó el destino a una humilde madre de familia? Las autoridades tienen la palabra.
Ese es el problema. El problema es que las autoridades, entre comillas, tienen la palabra. Hay más información sobre esto.
La señora necesita, para empezar, una silla de ruedas, necesita muletas porque las que usa son prestadas, necesita prótesis, necesita atención. Tenemos un teléfono en la pantalla para la gente que quiera dar su solicitud.
Vamos con el número, es 954-481-842, repetimos, 954-481-842. Este es el número donde pueden las personas que quieran, que puedan apoyar a esta señora, a esta familia que ha sido desgraciada por parte de estos malditos irresponsables, no solamente los que le ocasionaron en forma ejecutiva estos hechos, sino también las autoridades, entre comillas, que permiten, fomentan y cubren y encubren por un par de monedas a ese tipo de malditos delincuentes que deberían estar no solamente tras las rejas, sino debidamente ajusticiados. Y cuando veo estas situaciones donde este hombre, que a todas luces, según los mismos testigos y según el video, estaba ebrio, borracho, igual que su compañera prófuga, a la cual no le están haciendo seguimiento por lo que veo. Esta persona sale con 0.0 de alcohol. ¿Cómo puede darse esto? ¿En qué medida se da esto? Llora. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto realmente? Ana Rosa tiene mucho que hablar de esto. Vamos a ir al corte, regresamos. Esto es Extremos. Estamos de vuelta al corte de la hora. Ahora sí, Ana Rosa, con sus comentarios.
Si uno viendo estas imágenes siente una terrible impotencia ante los hechos, no puedo ni siquiera imaginar lo que estas personas realmente están sintiendo, ¿no? Me refiero a la víctima y su familia. Es hasta vergonzoso para el resto que lo ve, saber que tenemos una situación que es casi común, que se está dando aún en nuestras calles. O sea, a pesar de todas las advertencias, campañas, situaciones, hechos que salen a diario casi en los medios de comunicación, se siguen zurrando, ¿no? en todo ello, siguen bebiendo alcohol y manejando borrachos y a toda velocidad, ¿no? Se sentirán pues en esos momentos que sí son hombres, ¿no? Que sí tienen lo que quieren tener, ¿no? Entre las piernas para poder hacerlo. Y cuando se encuentran ya ante las consecuencias de sus actos, ahí sí lloran, como hemos visto. Se ponen a llorar cobardemente. O sea, esta señora no solamente ha sido atropellada y mutilada, sino que además ha sido burlada, no solamente por este tipo, sino por las autoridades.
Entre comillas,
no la han, claro, que no la han protegido, ni que se supone que deberían de protegernos y defender nuestros derechos ante la justicia, y no lo hacen. Son unos, o sea, peor, o sea, ya ser cómplice de una situación así es terrible. Peor aún si es que además son supuestamente representantes de la justicia, son policías, autoridades en el Poder Judicial, que permiten que esas situaciones se den casi a diario. O sea, cualquiera agarra y falsifica documentos, soborna, en fin.
Hoy hemos visto el caso de la corrupta jueza María Elizabeth Rabanal Cacho, del tercer juzgado de paz letrado de Barranco y Miraflores, y todo el estropicio que me ha causado durante tantos años.
Y la cantidad de más casos que deben haber. Obvio. En esa situación, de personas pues que en este caso, como vemos a la señora, es una persona de condición humilde, ya lo era antes del accidente, ahora pues está en una situación muchísimo peor, pero sobre todo la impotencia de su familia, porque la chica, al margen de reclamar el dinero, entre comillas, que pueda necesitar su madre, lo que le indigna es la situación emocional, anímica, la desgracia que ha caído sobre su familia, sobre su madre, de verla pues postrada en una cama y llorando, porque es algo, o sea, que de por sí genera un trauma, genera una situación que hasta tiene que verse no solamente físicamente, sino psicológicamente, para asumir una persona su nueva realidad y enfrentarla. Es lo que más les afecta, se nota la honestidad y la sinceridad de sus familiares ante ese dolor. Y sin embargo, esta sinvergüenza pues primero evade su responsabilidad, desaparece. Y cuando se ve pues enfrentado a la familia, cobardemente comienza a llorar y corre, ¿no? Huye. Es una actitud de lo más cobarde y evidente de su culpabilidad.
Bueno, vamos a regresar. Esto es Extremos, episodio número 315, en Sol, frecuencia primera. Volvemos.
Siggy X. I got one more problem with you, girl. Hey.
I got one. city is. What you got? Smart money, then I'll be better off without you. In no time, I'll be forgetting all about you. You're saying that you know, but I really, really doubt you. Understand, my life is easy when I ain't around you. Iggy, Iggy, too biggy to be his present. I'm thinking I love the thought of you more than I love your presence. And the best thing now is probably for you to exit. I let you go, let you back. I finally learned my lesson. No head stepping either, you wanted or you just playing. I'm listening to you knowing I can't believe what you're saying. It's a million you, baby boy, so don't be dumb. I got 99 problems, but you won't be one. Like what?
Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
La primavera 14 ya está aquí.
¿Te gustó? Veo que sí te gustó.
Vive la emoción.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Bueno, mientras Jorge se prepara ya para entrar con nosotros en antena en unos instantes, aquí en el programa, quiero comentarles lo siguiente. ¿Tú sabes, Ana Rosa, cuánto cuesta curar, tratar y curar a uno, solamente un enfermo con ébola?
Bueno, acá estamos viendo la noticia, ¿no?
¿Cuánto crees?
No, yo no creo, ya lo sé. Ya
$2,500,000 de dólares americanos por un enfermo. Lo más caro, por supuesto, montar una unidad de aislamiento. Y no tienes tampoco la seguridad que se cure.
Claro, en el aislamiento simplemente lo estás...
Sí, y han habido fallas en el aislamiento. Lo dice,
aislarlo del resto para evitar el contagio.
El tratamiento de esa enfermedad, que no tiene una medicina que la cure, se basa en transfusiones de sangre a los pacientes, mantenimiento de los fluidos corporales, fármacos para mantener la presión arterial, combatir las infecciones, sueros experimentales, cuya eficacia no está completamente probada, como el SMAP y el Brincovifid. El gasto de la atención hospitalaria contra el ébola en Alemania durante 5 semanas ronda los $383,000 americanos. A esa cantidad hay que añadir el uso de aparatos técnicos específicos, así como la preparación de la unidad de aislamiento. La unidad donde fue tratado el paciente alemán fue dotada de un equipamiento de radiología específico y de otros aparatos de alta tecnología. Der Spiegel señala que la mayor parte del material utilizado en el paciente ha sido destruido. O sea, además, todo ese material tienes que destruirlo después. Cuando los pacientes empeoran el tratamiento, hay que sumar respiración asistida y diálisis renal. Al final, el costo de la atención termina en más de $1,000 por hora de atención. Uh-huh. Imagínate, es brutal la cantidad de gastos que ocasionan esto y por supuesto de descomunales ganancias para todos los laboratorios aquí involucrados.
Ahora, todavía no se tiene realmente un conocimiento completo de cuánto, no de cuánto, sino a quiénes afectaría o no, porque estamos viendo que aún se pregunta si hay personas inmunes a la enfermedad, como se encontró en el caso de un niño, por ejemplo. Y también en el caso de las enfermeras, de la enfermera española ha dado negativo en su último examen, ¿no? Entonces es como que no se sabe a ciencia cierta cómo es que algunos pueden ser inmunes o cómo realmente evitas el contagio si estás cerca a un enfermo del ébola, sobre todo después de que aparentemente no debía haber ocurrido, puesto que en Estados Unidos, en el caso de Estados Unidos, tienen un protocolo específico y muy especial para esas circunstancias.
Hay que decir también la noticia que estuvo hablando del tema del ébola, sobre este supuesto contagiado del virus del ébola en el Callao, que remeció la mañana del lunes último, indicando que había sido hospitalizado en el hospital Carrión. Un paciente con aparentes síntomas de ébola estuvo internado en el hospital Carrión. Fuentes del Ministerio de Salud indicaron que se trataba de un hombre que fue internado y que estuvo en alta mar y aparentemente provenía de Guinea, en el África. Ahora, tiempo después, se determinó que el hombre no estaba contagiado.
Bueno, hay que estar igual atentos, porque es lo que mencionábamos. ¿Qué tal si sí estaba contagiado? ¿A cuántas personas más hubiera contagiado durante el tiempo que duró en llegar a ser atendido? Esa es otra de las grandes interrogantes que tiene todo el mundo, ¿no? Porque piensen ya, si se confirma un contagiado en un lugar, en un nosocomio de cualquier país, ¿qué es lo que ha pasado antes de que llegue a ese sitio? O sea, ¿con cuántas personas estuvo? ¿Con quiénes habló? ¿Con quiénes estuvo cerca? ¿Su familia? En fin, ¿no? Y eso es a la vez con otros y otros.
Vamos con esa nota sobre el ébola. A continuación, en extremos.
Por favor, no hay que tener miedo. En el peor que un caso de ébola al Perú, ese caso va a ser el único, aislado, y quizás, si es que la persona no es llevada a tiempo al hospital, aquellos que lo atiendan en la casa y que manipulen sus vómitos, diarreas con las manos limpias sin ponerse guantes, esa gente quizás entre en contacto. Pero el ébola no va a salir a la casa de al lado, no va a ir al barrio, no se puede extender como una epidemia. Esto es un problema del África, en el cual la gente no solamente tiene costumbres ancestrales. Tú sabes que allí el cadáver lo lavan a mano, ¿verdad? Las señoras de la casa, ellas se infectan manipulando el cadáver, y luego pues no hay condiciones higiénicas, digamos, de calidad en el África, y eso ha favorecido el contacto. En el Perú, si llegara un caso, en el hipotético caso que llegara un caso, va a quedar aislado y no tiene posibilidad de extenderse en ninguna parte.
Bueno, eso es lo que habla el doctor Elmer Huerta sobre la situación del ébola en el caso del Perú, aunque no lo veo muy consistente. Vamos a ir con lo que pasó con este paciente de Guinea, que estuvo internado en el hospital Carrión. Ya ha sido dado de alta, estuvo internado, aislado inclusive, y también la preocupación era por las muy rudimentarias formas de cuidados que tuvieron cuando estuvo este hombre. Imagínense que realmente hubiera estado contagiado. La nota a continuación.
Inmediatamente el paciente ha sido aislado, el paciente se ha tomado sus análisis corresponden y se ha traído a este hospital. Este es un hospital organizado.
La noticia estalló como una bomba. Hoy por la mañana se informó que un paciente de República de Guinea con aparentes síntomas de ébola permanecía internado en el hospital Daniel Alcides Carrión del Callao. De inmediato, el director general de salud del MINSA, Henry Rebaza,
expuso
lo siguiente.
El paciente ha sido hospitalizado en las horas de la mañana porque estamos extremando las medidas de seguridad. Desde el momento en que se detecta a este paciente, este es un paciente de 34 años, procedente de Guinea, que sale hace aproximadamente 2 meses de su país por vía marítima. Durante su trayectoria él ha presentado síntomas como mareos, dolor de cuerpo, malestar general.
Él es de Guinea, es de África, no tiene familiares.
con esta información se daba a conocer.
Y ahí también vino el tema de que quién lo atiende a él, quién atiende a este paciente. Vamos a continuar con más información sobre esto.
Y pues ante el avance del ébola de este virus,
pánico a nivel mundial por el virus del ébola. En solo 2 meses, más de 3.000 personas han fallecido por este virus del terror. El Perú está preparado para afrontar esta enfermedad.
Estamos listos para hacer el diagnóstico de laboratorio de ébola en el momento que sea necesario.
Nuestro país, a diferencia de otros de la región, está capacitado para detectar esta enfermedad en menos de 24 horas. Contamos con un laboratorio especializado llamado Bioseguridad Nivel 3, que fue implementado hace 2 meses.
Consta de una escafandra que protege la cara y cabeza y está cerrada de manera de que... ¿Me da la vuelta, por favor? Atrás hay un equipo impulsador de aire.
Más de 30 profesionales están capacitados en la técnica montada de diagnóstico del ébola, que se realiza en este laboratorio de casi 270 metros cuadrados.
Laboratorio de Bioseguridad 3 significa un laboratorio complejo que muy pocos países lo tienen en la región.
El ébola, un virus detectado por primera vez en la década de los 70, hoy en el 2014 ha regresado con fuerza, detectándose los primeros casos en Sierra Leona en África, continuando en Nigeria, Senegal, Estados Unidos y España, donde una enfermera fue contagiada a pesar que tenía el traje de protección.
Sin darse cuenta, la mano que ya no tenía guante parece que tocó la ropa o que sí estaba contaminada. Y eso es posible que haya sido lo que infectó a esta señora.
El periodo de incubación es hasta 21 días. Luego se presentan los síntomas, que son fiebre, dolores musculares, cabeza y garganta. Luego vienen los vómitos, erupciones en la piel, disfunción hepática y hemorragias. El contagio se da por contacto directo con órganos, sangre y fluidos. Actualmente no existen vacunas ni tratamiento específico, solo tratamientos experimentales que aún continúan a prueba. Las medidas de seguridad a nivel mundial ya han sido tomadas. En los países de Brasil, México, Chile y Perú cuentan con su propio laboratorio donde pueden detectar la enfermedad. Por su parte, Argentina y Colombia continúan en proceso de hacerlo, mientras que Bolivia aún no cuenta con esta alternativa. El protocolo de prevención en los aeropuertos a nivel mundial fue activado y en el Perú no es la excepción. Si bien no hay un vuelo directo de África hasta nuestro país, existen 3 escalas que son Estados Unidos, Brasil y España. Al detectar un pasajero que llega desde África, se realiza la investigación correspondiente, que consiste en un cuestionario, además una revisión médica.
Son preguntas desde el punto de vista epidemiológico, cuánto tiempo ha estado, si ha tenido contacto con un enfermo. Van a tener que examinar sus funciones vitales, si tiene fiebres. Una vez que le dan el examen, la persona aparentemente está sintomática, no le encuentra ningún signo.
Este protocolo de prevención no queda allí, ya que durante 21 días, que es lo que dura la incubación, se mantiene en contacto con el pasajero.
Se le está monitoreando en su domicilio, se le llama. Si no hay ningún síntoma y pasa 21 días es porque no tiene la enfermedad, ¿no?
Este protocolo también se ha implementado en los aeropuertos de Cusco e Iquitos, donde se brinda la información necesaria en inglés y español. Aún no existe cura para este virus de la muerte. Por el momento es tarea y responsabilidad de todos realizar los protocolos de prevención al milímetro y no ser ajenos a la información que se brinda sobre este virus letal.
En realidad sería todo un pánico que si el ébola llega realmente acá a nuestro país, dicen que están preparados, yo no lo creo.
Están preparados para diagnosticarlo, pero no para poder detenerlo, curar, ¿no? Tratar a una persona con ébola. Ningún país en realidad está lo suficientemente preparado, hasta los que están más desarrollados y avanzados en esto pueden hacer tratamientos alternativos, pero sin la seguridad si es que esto va a poder curar, ¿no? Pero en esas circunstancias, o sea, viene alguien con la enfermedad, pueden hacer los exámenes en el menor tiempo posible, para eso estamos preparados, pero no para poder enfrentarlo. Luego el tratamiento, quién, como tú dices, quién se daría cargo de estos enfermos, en qué pabellón, ¿no? Una sala especializada. Y evitar, ¿no? Evitar que se propague, y el tratamiento adecuado todavía es muy difícil.
Bueno, vamos a en otras informaciones. Volviendo al tema de Susana Villarán, aún no reporta los gastos de campaña que ofreció. Dicen que lo va a hacer esta semana, vamos a ver si lo hace. El partido de diálogo vecinal, que acogió la candidatura de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, para las elecciones municipales del pasado 5 de octubre, donde perdió, incumplió con presentar sus gastos de campaña ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE. En rueda de prensa, ONPE, a través del jefe de verificación y control de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios, Luis Barbosa, detalló que el partido de Villarán no cumplió con dos de las entregas de información financiera solicitadas por su institución. No obstante, la ONPE difundió un estimado de gastos de campaña, y en el caso del partido de la alcaldesa de Lima, este habría ascendido a 4.388.646 nuevos soles. Creo que en realidad ha sido mucho más. En fin, eso es lo que dicen. Para mí que ha estado alrededor de los 11 millones de dólares, más o menos. Porque no solamente ha habido televisión, también ha habido mucho de vallas, ha habido mucho de public reportajes, se ha hecho radio, se ha hecho avisos en prensa, en fin, ha habido bastante merchandising, ni qué decir. La contratación de estos, de este asesor, ¿no? Por ejemplo, de este asesor que dice, no, que eran 40 mil dólares nada más. Después también había hablado que eran 250 mil dólares. En fin. Otra agrupación política que cumplió también este requerimiento es Democracia Directa, que fue la que, por cierto, quedó en último lugar. Y que, por supuesto, al igual que Susana Villarán, perdió. Fonchi se alista ya en unos momentos para estar con él. Vamos a ir con él luego de la pausa. Pero antes, otra información. Citibank se aleja del país, del Perú. Así es, Citibank dejará el negocio de la banca personal. Esto es como el Banco Santander, por ejemplo, que tiene oficinas acá en Perú, pero que ya no se dedica a la banca personal. El grupo bancario norteamericano Citigroup abandonará su negocio de banca minorista en 11 países, incluido 6 de América Latina. Según se informó, el banco cerrará su negocio de banca personal en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá y el Perú. Qué raro que lo haga en Panamá también, que es un punto financiero importante. Pero en fin, así como en dos países europeos, Hungría y República Checa, además de Egipto, Japón y las Islas Guam. Me he comprometido a simplificar nuestra compañía y a dirigir nuestros recursos limitados a los mercados donde podemos generar mayores ganancias a los accionistas, dijo el consejero delegado de Citigroup, Michael Corbett. Bueno, así son las cosas. Entonces se va, luego de muchos años, en realidad, luego de cerca de, ¿cuánto?, 30 años, se va Citibank del mundo financiero, de la banca personal peruana.
Bueno, imagino pues que su estrategia, como bien lo mencionan, es irse hacia el sector más grande, ¿no? La banca personal, bueno, es la unidad, es lo más pequeño que en los ingresos de un sistema financiero. Porque efectivamente pues Citibank es una empresa, pues para todos escuchas Citibank y los socios inmediatamente con grandes cantidades de dinero, importante, empresa importante, ¿no? Y todo eso. Pero bueno, ¿no? Bueno, a mí en lo personal no me afecta mucho, no tengo tarjeta Citibank.
Yo la tuve y no la quiero volver a tener.
Por eso, ¿no? Claro. Entonces creo que debe ser una de las razones por las cuales no les es muy conveniente seguir trabajando con la banca personal.
Bueno, veamos acá otro asunto. Inca Kola ha lanzado una nueva, utilizando su marca de Inca Kola en las gaseosas, y esto es algo revolucionario en sus más de 100 años de existencia de esta marca Inca Kola, de chicha gasificada, llamada la morenita, no, la moradita, así es. Sin embargo, he querido ir a comprarla y no he encontrado. La nueva propuesta empezará su comercialización, recién va a empezar, desde el 20 de octubre. Desde hoy. Y se distribuirá en las presentaciones de 410 miligramos, medio litro, un litro y medio, 3 litros. Su precio será similar al de la Inca Kola amarilla de 1.50 sol en envase de 410 mililitros. Esta es la primera propuesta totalmente innovadora y más importante de la marca. Tú sabes que cuando estuve, ¿esto dónde fue? Creo que fue en Ecuador, sí, y en Chile, increíble. En países fronterizos al Perú vendían bebidas gasificadas de chicha morada peruana. Mira. De chicha morada limeña. Pero, y yo digo, caramba, ¿por qué tiene que haber allá y no hay acá? Un poco más le importan acá a Lima, ¿no?
Te respondió Inca Cola.
Inca Cola, bueno, ahora ha lanzado eso. Hay que ver cómo estará el sabor de esa bebida gasificada, por supuesto, ingentemente azucarada.
Así es lo que iba a comentar,
¿no? Y muy engordante.
Ajá. No solo eso, ¿no? Te puedes engordar o vivir feliz, gordo o flaco. El punto es qué tanto afecta a la salud en general, una gaseosa, ¿no? No estamos hablando de la marca ni del producto en sí, sino de la... Bueno, del producto sí como gaseosa, ¿no? En general. ¿Qué tanto daño le hace al organismo el excesivo consumo de gaseosas?
Bueno, vamos a continuar. Volvemos con el tema del hombre este del África que estaba internado en el hospital Carrión. Pues resulta que Dikbril Camara y Mamadou Bailo Diallo son los dos de los tripulantes del navío chino en los que Bah Mohamed, el africano internado en el hospital solo a horas de ser dado de alta y descartar que padece ébola, llegó al puerto de Chimbote el pasado 9 de octubre. Ellos también proceden de Guinea Conakry y acompañan a su compatriota desde su arribo al Perú. Así es, ellos indicaron que recibieron una serie de maltratos por parte de la empresa que los había contratado como pescadores y que, según sostienen, los ha abandonado sin un solo centavo como negros esclavos. Así es. Ellos indican que desembarcaron en la nave pesquera de bandera china el pasado 5 de agosto en el puerto de Zhoushan, China, y se dirigieron hacia la costa japonesa de Nagoya. Luego nos enrumbamos, dicen ellos, mar adentro hacia el océano Pacífico para pescar y nos hicimos amigos de Mohamed, quien ya presentaba fiebre y vómitos. Ante esta situación, los tripulantes chinos lo mantuvieron en la borda y abandonado en intemperie, como se aprecia en una imagen que acompaña a la nota. Efectivamente, está el pobre hombre abandonado a su suerte en la cubierta de este barco pesquero. Dice, nos trataban como perros solo por ser negros. Así es. Respecto a la empresa, que según afirman los trajo a Lima desde Chimbote en una camioneta, dicen no saber nada. Sin embargo, cuando la representante del Ministerio de Salud se acercó al hotel donde se encontraban para llevar a Mohamed al Hospital Cayetano Heredia, un hombre asiático que decía ser parte de esa compañía fue quien finalmente trasladó a todos, incluyendo la representante del MINSA, al nosocomio en el vehículo de placa B9G343. Así es, auto que pertenece a Hua Long Marine Service SAC. Y por supuesto ningún representante de la empresa Hua Long Marine Service SAC se ha pronunciado.
Bueno, es la situación que lamentablemente deben vivir muchos de estos pescadores, ¿no? Que llegan a buscar pues nuevos horizontes, como quien dice, y con expectativas diferentes a las que han vivido. Y que bueno, ya están en investigación en este caso, porque igual se tratan pues de derechos humanos, ¿no? De estas personas.
Bueno, vamos a regresar ya en unos momentos con Extremos en Sol, Frecuencia Primera. Antes, sobre el crimen ocurrido en La Molina contra esta señora Vilma Gabriela Niño de Guzmán de la Rosa, quien abusaba de su hija adolescente, Stephanie. Pues resulta que Stephanie y su aparente enamorado, autores del asesinato de esta señora, han sido finalmente condenados. 6 años de prisión recibió Stephanie, de 14 años, tras ser hallada culpable de la muerte de su madre, Vilma Gabriela Niño de Guzmán de la Rosa, de 63 años, el pasado 11 de enero en el distrito de La Molina. En tanto, su enamorado de 16 años purgará 4 años y 6 meses en la cárcel por ser cómplice primario del crimen. La menor escondió el cadáver casi 2 meses y fue hallado por la policía el 9 de marzo. La fiscalía había solicitado en julio pasado para ambos 6 años de prisión en un centro de menores y el pago de 5.000 soles como reparación civil. 5.000 soles, bueno. El menor habría cogido de las manos al niño de Guzmán de la Rosa mientras Stephanie la golpeaba con un objeto contundente hasta matarla. En marzo pasado, el abogado penalista Vladimir Padilla sostuvo que los menores de edad no pueden ser procesados penalmente. El homicidio estará a cargo de un juzgado de familia y este determinará la medida socioeducativa contra los inculpados.
Bueno, a ver si es que se da un planteamiento lógico frente a circunstancias como estas, porque también depende de cómo se ha dado el crimen, las circunstancias y todo ello. O sea, al margen de las causas que pueden haber provocado y desencadenado este suceso, lo cierto es que ninguno de los dos menores psicológicamente puede quedar bien después de una situación así, sobre todo con lo que se vio, ¿no?, en las fotos de ella, sobre todo comprándose ropa, feliz, ¿no?, con el cadáver ahí mismo en la habitación, ¿no? Incluso había fotos que se estaba tomando ella sus en la misma habitación con el cadáver de su madre muerta, con la ropa nueva que se había comprado, ¿no?, y su perrito y todo lo demás. Son actitudes que no son normales, que definitivamente están diciéndonos que esa jovencita tiene ya un trastorno mental que tiene que ser atendido inmediatamente, porque okay, pasan 6 años, ya es más adulta, más pensamientos nuevos en su cabeza y todo lo que podrá vivir durante esos 6 años en prisión también, ¿no? Porque es otra historia, otra vida que se genera y con consecuencias también. ¿Qué es lo que puede pasar al salir? La idea siempre es, se supone, que es salir para no volver a cometer algo así, para iniciar otra vida más sana, más tranquila, más ordenada, pero no es algo pues que lamentablemente se da, sobre todo comúnmente aquí en el Perú.
Vamos, regresamos, ya Fonchi está ya casi listo, vamos con él en unos momentos aquí en el programa. Volvemos.
Frecuencia primera.
Podría dejarte. Aléjate. Me acaba la intención de ser cobarde. Aléjate. Que la distancia hacia tu piel quiere robarme. Que ciertas ataduras prohíben nuestro encuentro. Aléjate, aún es tiempo. Peligro de enamorarme de ti, peligro de ser feliz, peligro de perderme entre tus brazos y hacerle daño a quien vive junto a mí. Peligro.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Aléjate, me acaba la intención de ser cobarde. Aléjate, que la distancia hacia tu piel.
quiere rogarme que ciertas ataduras prohíben nuestro encuentro. Aléjate, aún es tiempo. Peligro de enamorarme de ti, peligro de ser feliz, peligro de perderme entre tus lazos y hacerme daño a quien vive junto a mí. Peligro de enamorarme de ti, peligro de ser feliz, peligro de perderme entre tus brazos.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
La Primavera 14 ya está aquí.
¿Te gustó? Veo que sí te gustó.
Vive la emoción.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Estamos de vuelta en programa. Fonchi está a continuación con nosotros. No estuvo la semana pasada, pero hoy ya lo está finalmente. Finalmente. ¿Sabes qué me ha provocado, Ana Rosa? Un delicioso turrón San José. No sé por qué ahora. Antes tenía sueños con muchas chicas. Y ahora no. Ahora sueño con buffets. Con comidas. No, sí. No sé por qué. Ya no sueño ya con mujeres. Ya. Sueño con comidas. Sueño con un delicioso. Como este deliciosísimo tallarín con pavo. Ya lo vamos a aparecer en unos momentos acá en Extremos. Yo estuve ahí una ocasión en Piura circunstancialmente y luego que he vuelto ya no encontré ese sitio, no sabía dónde estaba y ahora ya descubrí dónde quedaba ese lugar. Preguntaba, ¿dónde queda? No, la pera madura, no sé, nadie sabía. Le llevo a otro sitio, a lugares caros, baratos, pero no era ese sitio en particular. Ya llegué, ya sé dónde es. Y lo delicioso de ese exquisito tallarín con pavo, aparte, bueno, que le dicen chifles, que es un tema ya accesorio, es el juguito, ¿no? Que lo hace, pues, delicioso. Y tiene que comerse de fin de tarde hacia la noche. Y curiosamente, no te cae mal. Al menos en mi caso, yo
¿por
tengo...
¿Por qué de fin de tarde hacia la noche?
Porque es la tradición de ellos. Ellos... Ahora, yo he comido tallarín con pavo ya en época de Navidad, ¿no? O sea... Después las sobras, ¿no? Que quedaban, te ponen ahí con tallarín, ¿no? Te lo preparan. ¿Pero
qué tipo de tallarín? ¿Saltado tipo chifo?
No, el tallarín criollo. El tallarín criollo con pavo, con tu trozo de pavo y el juguito. Ahí ya lo vas a ver. Y qué delicia. Delicia.
Como está tan flaquito.
Fonchi está con nosotros, bienvenido Fonchi al programa, ¿qué tal?
Muy bien, Sandro, un gusto escucharte, un mayor gusto escuchar la voz siempre de dulce de Ana Rosa. Hace varias semanas que no la escuchaba, con lástima de no haber podido participar en el episodio anterior, pero con muchas ganas y muy contento de poder acompañarlos el día de hoy.
Muy bien, hace un momento hemos presentado el caso de este hombre supuestamente borracho que atropelló a esta señora. Tú ya lo has apreciado. ¿Qué me cuentas al respecto?
Bueno, Sandro, es lamentable tener que decir que no es algo nuevo, ¿no? En Perú, lamentablemente, la impunidad hace que mucha gente culpable salga libre
cantante Fochi.
¿Escuchas?
Sí, sí, se fue tu voz.
Ah, ya, qué extraño. Te decía que es lamentable que tengamos que comentar este tipo de noticias que son cotidianas casi, en donde lamentablemente gente con claras muestras de culpabilidad sale libre de todo y paja, a pesar pues de los videos, a pesar de los testigos. Todo indica que este hombre pues estaba ebrio, que todo indica que había cambiado incluso de asiento, y que pues fue responsable de un accidente que dejó amputada a una mujer, a un joven, relativamente joven, de unos 50 años, que se encargaba pues de sus tres menores hijos, y este hombre ahorita está caminando libre por las calles, Andro, y eso es algo que como se puede observar en el video, indigna a los familiares, ¿no? Tú cuando escuchas la voz tanto de la hija como de la cuñada, de la afectada, de la víctima, pues más que cólera, sientes la indignación y la frustración de que este hombre ande por las calles como si nada hubiera pasado. Él manifiesta que no duerme, que él no fue su culpa, que él no estaba manejando, le echa totalmente la culpa a la otra señorita, pero el lenguaje no verbal que justo tú y yo hablamos en interno, yo puedo percibir hasta cierto punto vergüenza, ¿no? Yo siento culpabilidad de parte de él. Lamentablemente, Sandro, hay contradicciones, ¿no? Él en su manifestación dice haber bebido una copa de vino, y por más que haya sido media copa de vino, ya eso sale en la sangre. Sin embargo, con una policía tan corrupta y tan basura como la que tenemos, en donde el que tiene un poco de dinero sale libre y maneja las pruebas como le da la gana, pues el dosaje público, yo ese hombre no había tomado nada, cuando él mismo lo ha escrito en su manifestación. Entonces, ya empezando por ahí, Sandro, hay días razonables para creer que este hombre o está ocultando algo o simplemente está tratando de salvar su pellejo y de salvar el hecho de ir a la cárcel o tener que pagar la indemnización por haberle destruido la vida de una mujer. Es realmente desgarrador escuchar a la hija, ¿no? Y a la cuñada hablando de las consecuencias, ¿no? De ver a esta mujer en cama llorando. Es una amputación, Sandro, es un trauma psicológico brutal. Yo lo viví de cerca con mi madre cuando ella tuvo que extirparse un seno por el cáncer. Yo recuerdo haber pasado mil veces por el baño y cuando ella se duchaba, escuchaba el sollozo de la pena, de la tristeza, de verse mutilada, ¿no? Increíblemente, hubo mucho tratamiento psicológico, porque incluso hay que reaprender a caminar cuando pierdes un seno, porque ya el peso corporal es distinto, tienes que caminar de una manera distinta. Imagínate, Sandro, perder una pierna, ¿no? Siendo tú el único sustento económico de tu familia, es realmente deplorable, y cada día me asquea más y me deprime más ver que nuestras autoridades son realmente basura, son realmente gente que está en estos puestos por dinero y no por servir. De verdad que a mí me causa hasta náuseas el tener que ver este tipo de noticias, porque es el pan de cada día. Y tú y yo, Sandro, así como Ana Rosa, por ahora hemos sido bendecidos porque no hemos tenido que encontrarnos con algo así. Tú has pasado ya por,
sí, claro,
problemas judiciales
con la inefable jueza corrupta María Elizabeth Rabanal Cacho y este policía corrupto Natividad.
Exactamente. gracias a Sandro, acá estábamos hablando pues de un hecho que se podría decir que era menor, ¿no? Pero ¿qué pasaría, Sandro, si un policía, por no recibir una coima de tu padre, te mete droga en el carro o le mete droga a tu hijo, ¿no? Esas cosas realmente a los escuchas, a los que vivimos en este país y a todas las personas que nos siguen desde otras partes del mundo, pues debe aterrarles, porque no se puede concebir que hayan cosas como esas. Sin embargo, es una realidad dolorosa, lamentable, pero es una realidad con la que tenemos que aprender a vivir y con la que debemos aprender a luchar, Sandro. No debemos permitir las coimas, no debemos permitir el abuso de las autoridades. Tenemos que, como ciudadanos, resistirnos. Y poco a poco el Perú de esa manera irá cambiando, ¿no? Empezando, acabamos de pasar las elecciones municipales y regionales, empezando por nuestro proceso electoral. Tenemos que ser más conscientes al momento de escoger nuestras autoridades. Y de alguna u otra manera, Sandro, así como estoy indignado, también todos nosotros los peruanos debemos sentirnos cómplices de que la policía siga haciendo lo que le da la gana y de que nuestras autoridades sigan robando como los escándalos que vemos en la televisión, porque hemos sido nosotros los que los hemos puesto ahí. Así que tenemos que reaccionar y resistirnos, no quedarnos pasivamente agachados para que hagan con nosotros lo que quieran, porque ya han abusado demasiado y es momento de empezar a cambiar las cosas, ¿no?
Muy bien, Fonchi, ¿qué más nos tienes?
Bueno, Sandro, increíblemente en pleno siglo XXI, Ray Cole, un turista inglés de 69 años, fue apresado y metido a la cárcel en Marruecos por ser homosexual, basándose pues en algunas comunicaciones de su celular. Este hombre está compartiendo celda con violadores, pederastas, asesinos, y el Reino Unido está empezando recién a actuar a su favor, tratando de ayudarlo, pero son cosas que son inverosímiles, ¿no? Muchas veces hablamos de cosas negativas e increíbles que suceden en Perú, pero ya vemos que no solamente las cosas de este tipo suceden acá en Marruecos. Yo no puedo comprender cómo puede existir una ley que meta a la cárcel a un hombre por ser homosexual. Sin embargo, pues hay muchas partes en el mundo en donde todavía esto es visto de esta manera, y pues simplemente hay que tener cuidado, tratar de ver bien a dónde estamos dirigiéndonos y saber de las leyes que hay en cada país, porque nos podemos encontrar pues con este tipo de acciones legales, ¿no? Y siguiendo en el Reino Unido, la siguiente noticia es con respecto a los trolls, ¿no? Entendiendo que si troll en el lenguaje del ciberespacio significa toda aquella persona que abusa o hace bullying cibernético mediante las redes sociales, páginas web, blogs, contra alguien o algo, ¿no? El Reino Unido ha propuesto 2 años de cárcel para los trolls de Internet. Esto, Sandro, me parece una iniciativa del gobierno británico en Londres bastante positiva, porque ya hemos comentado que yo y todo, y también de las personas que comparten el programa Sol Frecuencia Primera, cuántas veces hemos visto el bullying o por medio de los trolls, las consecuencias que ha traído este tipo de ataques, ¿no? Hemos visto ya chicas y chicos jóvenes que se han suicidado o que han atentado contra su vida porque no soportan más el abuso de Internet. Entonces, ojalá países como el nuestro, que tampoco es ajeno a los trolls, hagamos caso de esta iniciativa del gobierno británico para atacar y combatir este abuso que se suele dar en Internet y que no debemos permitirlo de ninguna manera, ¿no?
Correcto, Fonchi. ¿Qué más nos tienes?
En Estados Unidos, Sandro, sucedió algo esta semana que ha remecido a los medios, ¿no? Un niño de 10 años mató a una anciana de 90. Este menor le dijo a la policía que la mujer le había gritado. Actualmente está detenido y será juzgado como adulto. Es un niño de 10 años que confesó haber matado a esta anciana de 90 en Pensilvania. Él se llama Tristan Cunula y le dijo a la policía que solo intentó herir a la mujer. El crimen se produjo el sábado en su casa de la localidad de Huntington, en Pensilvania, cuando Tristan fue a visitar a su abuelo, quien cuidaba a la mujer anciana que terminó muriendo, Helen Novak. Según el canal CBS News, la madre del chico le contó a la policía que Tristan entró a la habitación de la mujer y que ella le gritó, por lo que el niño perdió los estribos y comenzó a golpearla con un bastón y luego se lo puso alrededor del cuello y tiró de él repetidas veces. Luego del ataque, Tristan le avisó a su abuelo que la mujer estaba sangrando y la autopsia indicó que la mujer falleció por un traumatismo en el cuello, es decir, probablemente los golpes del niño alrededor del cuello le terminaron partiendo la tráquea y ahogándola. Lo dramático de esto, Sandro, es que hablamos de un niño de 10 años. Es un niño que, en el caso del Perú, está viviendo al cuarto o quinto grado de primaria. Y por más agresiva que haya sido la señora, la anciana, al gritarle, pues no podemos permitirnos o comprender que un niño tome estas acciones hasta llegar al homicidio, ¿no? De hecho, este niño debe tener graves problemas en casa, de pronto hasta de tipo mental o psiquiátrico, como ha manifestado la misma madre, pero es algo que realmente remece a cualquier persona porque estamos hablando de los dos extremos de la vida, ¿no? Un niño recién empieza su vida y un anciano que está acabando su vida. Y que él tan agresivamente, tan grotescamente acabe con la vida de una mujer, pues es algo inconcebible, ¿no? Estados Unidos hace muchos años, Sandro, décadas, diría yo, viene dando muestras de que es una bomba de tiempo. Los asesinatos en los colegios, los disparos, los mismos atentados de parte de estadounidenses en su propio suelo son indicadores de que algo grave está pasando, se relaciona con la crisis económica, se relaciona con la pérdida de valores, se relaciona, creo, con el consumismo salvaje en el que está inmerso este país, y estas son algunas de las consecuencias, ¿no? Cada día me da la impresión estamos ante una mayor probabilidad de ver este tipo de conductas asesinas, agresivas, más allá de verlas desaparecer, y eso es algo que debemos tratar de tener en cuenta como peruanos, porque todo país, Sandro, según muchos estudios, vive un círculo, un ciclo de vida. Así como nosotros estamos insertándonos lentamente en el primer mundo, ahorita hay un decrecimiento en el PBI y en el ingreso per cápita, pero de todas maneras seguimos creciendo, seguimos aproximándonos muy lentamente hacia el primer mundo. Cuando lleguemos a hacerlo, vamos a pasar por una etapa en la que vamos a vivir exactamente los mismos problemas que está viviendo Estados Unidos. Por ejemplo, Estados Unidos hace muchas décadas vivió los temas de sicariato, de delincuencia excesiva, los problemas de los taxis, del transporte, cosas que todavía no se han solucionado del todo, pero están en vías de terminar de solucionarse. Sin embargo, el Perú recién está entrando al mundo. Entonces tenemos que aprender de los países que nos llevan años de vida para tratar de evitar y mejorar las posibilidades de que esto no ocurra en nuestro país y no tengamos víctimas de este tipo, ni victimarios tan jóvenes como este niño de 10 años que terminó con la vida de esta anciana, ¿no?
Jorge, tenías que comentarnos una película, cuéntanos.
Oh, claro que sí, Sandro, felizmente nos has acordar. Esta es una película que tuve la suerte de ver hace ya más de un mes. El nombre, si no mal no recuerdo, es Dios sí existe. No, esta es otra película. La otra era El cielo sí existe.
Sí.
Correcto. Es la historia, Sandro, de un pastor protestante de la iglesia metodista que tiene un hijo, una hija, y vive con su esposa.
Sí, Fonchi, disculpa que me interrumpa. Vamos ahorita con el tema que me has indicado que está muy preciso y muy importante después del corte. Tenemos que ir a corte de la
hora. Claro que sí, Sandro, encantado. Ningún problema.
Ok, ese es Extremos, episodio 315, en Solo Frecuencia Primera. Continuamos contigo, Fonchi, adelante.
Bien, Sandro. Esta película comentada se trata de una familia en donde está constituida por el padre, que es un pastor, la esposa y dos hijos, una niña y un niño. El niño menor es, digamos, el protagonista de esta película, porque inicia la película viendo una familia humilde, una familia que trabaja muy fuertemente para poder pagar las deudas y pagar su estilo de vida. Empiezan a pasar por una etapa de pruebas, quisiera yo verlo así, en donde Dios, pues, al padre, para empezar, le manda un cólico tremendo de cálculos renales, cosa que yo he pasado y sé lo que duele. Posteriormente se rompe la pierna del padre, o es al revés, primero se rompe la pierna y luego le vienen los cálculos. La cosa es que están pasando por momentos difíciles, la gente que le tiene que pagar por los servicios que él da, reparando cosas, colocando puertas levadizas y todo lo demás, la gente no le paga, no le da dinero, sino le da alfombras o le da cosas, porque por la crisis en Estados Unidos. Y él, pues como buen pastor, acepta y no se hace problemas, ¿no? Pero empiezan a acercarse las deudas, ya hay posibilidades de embargos, etcétera. Y cuando está pasando todo esto, su hijo sufre una peritonitis silenciosa, es decir, no demuestra síntomas de que el apéndice se ha obstruido y ha reventado, y de repente presenta fiebre, se pone muy mal y está al borde de la muerte. El niño es intervenido en una clínica en la cual están el papá y la mamá, y por un momento aparentemente el niño muere, ¿no? En ningún momento pierde los signos vitales, según los médicos, pero se desdobla, es decir, sale de su cuerpo y ve al padre orando y rompiendo sillas en la iglesia de la clínica porque estaba molesto con Dios, pidiéndole que por favor no se lleve a su hijo. De igual manera ve a la mamá orando y pidiendo a la comunidad religiosa de su iglesia orar por el niño. Y de repente, pues, el niño sale de la operación, se salva, va sanándose y empieza poco a poco a contarle a su padre que él estuvo en el cielo. El padre inicialmente, pues, lo toma como un comentario sin sentido o metafórico, pero cuando el niño empieza a darle muestras más claras, más precisas, con detalles, como por ejemplo el hecho de haber estado con su abuelo, el padre del pastor, que él no había llegado a conocer porque murió, había muerto hacía muchos años, en ese momento, pues, el pastor empieza a darse cuenta que su hijo no estaba bromeando, ¿no? Y comienza a contar algunos episodios de su viaje al cielo, en donde ve a Jesucristo, ve a los ángeles, ve a la hermanita que murió lamentablemente una vez que había nacido o que no llegó a nacer. Él tuvo una hermanita, pero a él nunca le habían contado que tuvo una hermanita, y él la vio en el cielo mi hermanita se le acercó y lo abrazó. Cuando él empieza a contar todo esto, lo interesante de la película es que el padre de este niño, el pastor, entra en el dilema de si creer o no, ¿no? Y siendo un pastor, pues se entiende que debería creer fácilmente, pero no es tan sencillo. Pues se cree que para llegar al cielo tienes que morir. Sin embargo, este niño en ningún momento perdió los signos vitales. Y finalmente, pues, la película termina en que él acepta y cree en su hijo y empieza a darse de que su hijo conoció el cielo. Lo interesante es que esta película es una obra inspirada en la vida real. Este niño efectivamente existió, y como él, le dieron otros casos, ¿no? Y una parte muy emocionante de la película es que al comienzo de la película, cuando recién están saliendo los créditos iniciales, se ve pues que hay una niña dibujando en alguna parte del mundo, haciendo una pintura en donde se ve un ojo. Y este niño, cuando el padre, su padre le preguntaba cómo era Jesucristo, y le mostraba fotos de las fotos que todos hemos visto de la Biblia o de los cuadros que tiene la Iglesia Católica, ninguna se parecía al Jesucristo que él había conocido. Hasta que un día en internet el padre encuentra un artículo sobre esta niña que no recuerdo qué país, un país ucraniano o algo así, también había tenido un encuentro cercano a la muerte y había conocido a Jesucristo, y esta niña era una pintora, y la pintura que estaba haciendo, que se ve al comienzo de la película, era la pintura de Jesucristo. Y cuando el niño ve esa pintura, hecha a millones de kilómetros de distancia en otro país, él le dice a su papá, ese es Jesucristo. O sea, tanto el niño en Estados Unidos como la niña en un país satélite de Rusia habían visto a la misma persona en su encuentro cercano a la muerte, en distintos lugares y tiempos, ¿no? Entonces, es una película que te deja la incógnita de que si realmente existe el cielo, si realmente hay gente que ha llegado a conocerlo, y te deja además una sensación muy agradable, porque no es una película, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Sandro o Ana Rosa, no es una película de esas religiosas, recalcitrantes, en donde todo gira alrededor de Dios y es una apología del cristianismo. No, es una película muy objetiva, me pareció a mí, muy bien dirigida, el guión muy bien escrito, porque no se ve nada de fanatismo, ¿no? Es incluso cuando el pastor empieza a hablar en el culto sobre la experiencia del hijo, la iglesia pues como que se pone nerviosa e incluso discuten si deben continuar con este pastor o no. Pues es un tema definitivamente que genera polémica y que de alguna manera es un tabú en la iglesia todavía. Así sí. Que es realmente recomendable, se llama El Cielo Sí Existe. Yo, a todas las personas, no tienen que ser religiosos, ni católicos, ni metodistas, ni evangélicos, simplemente véanla como un acto, una película que muestra un caso de la vida real, y creo que se van a llevar un muy buen mensaje, los va al menos a dejar pensando, ¿no?
Fonchi, respecto a lo que tú me comentas acá, hay algo que me has hecho acordar. Esa semana también hubo una noticia, resulta que había una señora, una persona de edad avanzada, que tenía siempre la costumbre desde su celular enviarle a sus nietos, intercambiarse con sus nietos y con sus hijos mensajes de texto, todos los días, mensajes de texto muy cariñosos, muy afectuosos, siempre hacía eso, era su costumbre, hasta que un día falleció producto de una enfermedad, me parece que de cáncer. Nos copia a José Fonchi, ¿verdad?
Totalmente,
Sandro. Y bueno, pero la nieta, resulta que la nieta siguió, aún ya estando muerta su abuela, siguió enviándole mensajes de texto cariñosos a su abuela ya fallecida al mismo número de celular. Al extremo que a la señora la enterraron con el celular en su cajón, la enterraron con su celular. como una forma de homenaje, ¿no? O qué sé yo, lo habría pedido en vida. Resulta que un buen día, después de algún tiempo, la nieta recibe una respuesta de mensaje de texto del número de su abuela, donde le decía que ella los está viendo desde lo alto y que todo va a ir bien, que no se preocupen, y aconsejándole, etcétera. Entonces, obviamente que esto llenó de pavor a la nieta y a muchos familiares que no lo tomaron a bien e investigaron de dónde, y ella inmediatamente respondió: ¿y quién es? Who's this? ¿No? ¿De quién se trata? ¿Quién es? ¿O qué es? ¿Qué es esto? ¿No? Y al final se determinó que, bueno, como había pasado mucho tiempo y el celular, el número ya lo habían dado de baja porque no estaba siendo utilizado por nadie, lo habían enterrado con el celular, entonces la compañía de teléfonos había asignado ese número a otro usuario, quien había estado recibiendo los mensajes de esta chica, de esta nieta, ¿no? De esa niña, no sé. Y bueno, y como una forma de apiadarse, ¿no? O de que, digamos que, no burlarse, ¿no? Sino, asumo, ¿no? De tranquilizarla, ¿no? O de compensarla, gratificarla emocionalmente y no herir sus sentimientos diciendo: oye, no mandes mensaje porque el teléfono de tu abuela ahora es mío, el número de ahora es mío, le mandó este mensaje. Y esa fue la explicación. Ahora, tú presentas el caso de la película en cuestión. Fíjate, es muy curioso, una especialista dentro de la película o el personaje dijo que efectivamente cuando las personas están en una situación cercana a la muerte, el cerebro humano segrega un tipo de sustancia que hace que tengan una paz, una armonía, una quietud, una hasta felicidad, que les permite, que les hace visualizar ese tipo de situaciones de acuerdo a la cultura de cada quien. Eso por un lado. Sin embargo, por otro lado, fuera del tema del deseo de creer, ¿no? En cada quien, ¿no? Y que digamos toda la historia, todo el cuento fuera real, viene aquí otra situación que no ha sido todavía muy contemplada, y descartando el tema de que simplemente haya sido una fantasía o invención inconsciente del niño. Efectivamente habla de que lo vio al padre, ¿no? Lo que estuvo haciendo fuera de sus ojos, ¿no? Que conoció a tales y cuales familiares, etcétera, y descartando también que pudo haber sido un invento del mismo padre, considerando que era religioso, como una forma de hacerse conocido o una forma de sustentar su propio fanatismo religioso, descartando eso, que también es probable. Podría ser que de algún modo, dado que aún no está establecido lo que es el yo humano, Descartes inclusive ya lo hablaba hace miles de años, ¿no? Pienso, luego existo, ¿no? ¿Qué pasaría si no soy nada, ¿no? ¿Qué si yo existo realmente o capaz no existo, no soy nada? ¿Qué es el yo? ¿Qué soy yo en realidad? ¿Qué pasa cuando me quitan todos los órganos y ya no existo, pero yo sigo sintiéndome que existo, que soy algo? Entonces, ¿qué es lo que soy? Soy energía, pero estoy pensando, pero si ya no tengo el cerebro, entonces ¿con qué pienso? Viene un poco la pregunta. Y frente a esto, asumiendo que el ser humano sea más allá que carnes y huesos, y sea, digamos, energía o algún tipo de, no sé, más que sustancia de realidad que vaya más allá de nuestra comprensión actual, podría ser que haya ido a algún otro tipo de dimensión paralela, que se está ahora estudiando en el tema de lo que es el mundo cuántico, o qué sé yo, donde haya ocurrido también un asunto, digamos, consuelo, donde haya aparecido un personaje que se haya hecho pasar por Jesús el Cristo, ¿no? Y haya generado este tipo de compensación, como para que el niño no se asuste, etcétera, etcétera. Puede ser, quién sabe, esa es también otra posibilidad, o que en ese momento el niño haya desarrollado algún tipo de poder, entre comillas, paranormal, o sea, digamos un poder que no lo ha tenido conscientemente, donde le permite saber lo que ocurre o lo que ocurrió en el pasado, o sea, atemporalmente, o doblar el tiempo. Puede ser eso también una explicación, y no necesariamente que fue al paraíso. Entonces, y que de alguna forma su cultura lo moldeó así. y otra, bueno, que sí haya viajado ahí, que eso sea una especie de realidad paralela o cuántica que esté sobre nosotros, que también podría ser. Pero en fin, son varias cosas que se tejen allí, pero siempre hay el deseo de uno de querer demostrar, ¿no? O de que se crea todo el cuento en las demás personas, de decir, créanme, así pasó todo esto, ¿no?
Efectivamente, Sandro, cuando el pastor, el padre de este niño, se encuentra pues con toda esta información que lo agarra de sorpresa, de imprevisto, pues él busca a una psicóloga famosa por haber escrito un libro sobre los encuentros cercanos a la muerte, y ella, de una manera magistral, muy objetiva, muy respetuosa además, le dice al pastor efectivamente lo que tú has explicado, ¿no? Cuando el cerebro está a punto de morir, increíblemente, la naturaleza es maravillosa, genera la segregación de hormonas que le dan paz a la persona. Y por lo general en esta paz va acompañada por alucinaciones, pseudoimágenes que el cerebro genera según tu cultura, tu entorno, ¿no? Como ella decía, un chino verá a Buda, un hinduista verá pues de pronto, se acordará de Gandhi, ¿no? O también verá a Buda, ¿no? O a Krishna, un católico verá a Jesucristo o algún santo. Y efectivamente, ¿no? Los islamistas verán a Mahoma. ¿Por qué? Porque científicamente esa es la explicación que hay con respecto a la muerte y a las experiencias cercanas a la muerte. Sin embargo, Sandro, existe esta otra gran corriente antagónica a la ciencia, que es la corriente de la fe, ¿no? En donde pues te dejan muchas puertas abiertas a posibilidades que de pronto no se pueden explicar con la ciencia, pero en las que sí se puede escoger creer. Yo siempre he sido una persona muy crítica, Sandro, de las religiones. Yo a veces hasta imprudentemente o malcriadamente me refiero a la Biblia como un libro de ficción extraordinario, pero tengo que aprender a respetar que hay gente que escoge creer, y a mí nada me asegura que esto no exista, ¿no? Que la vida más allá de la muerte no exista. En el fondo me gustaría que existiera, pero yo por mi formación científica aún no lo puedo creer, pero sí debo aprender a respetar esta otra opción. De hecho, Sandro, yo creo que el ser humano lo único que tiene de certeza al momento de nacer es que va a morir. Y esa idea lo obsesiona toda la vida, y es tan tal la obsesión que a veces pues creamos explicaciones y mundos posteriores y otras vidas y otras muertes y mundos paralelos.
¿Sabes qué pasa, Fonchi? Sí. Lo que pasa es que tú dices que va a morir, pero ¿tú cómo sabes qué cosa es la muerte? ¿Lo sabes por lo que has visto a otras personas que simplemente se han desvanecido y se han apagado? Pero eso es lo que tú ves desde afuera. Pero desde adentro, ¿qué pasará? ¿Por qué? No puedes saberlo porque no te acuerdas de cuando naciste tampoco. Salvo con hipnosis. Pero tú dices que la hipnosis hacia el momento del nacimiento puede ser mortal.
Te haría mucho daño, sí, podría matarte.
Exacto, entonces ¿quién sabe, no? O sea, puede que, como te decía, esas sean las alternativas. Ahora, no olvidemos que el cerebro humano emite ondas y también recibe. Si emite, puede recibir.
Así es.
Y al recibir, podría estar recibiendo emisiones, así como de una señal de televisión o una señal de radio de fuera, donde te están así, que tu mente, tu cerebro, la decodifica a través de esta participación o película interactiva, digamos, que se forma en la mente y donde salen esos personajes, ¿no?
Así es, efectivamente.
Acá está Ana Rosa.
Fonchi, ¿qué tal? Sí, bueno, una de las cosas que me llamó la atención para buscar la película fue precisamente esos comentarios de que era bastante objetiva, ¿no? Y trataban de evitar cierta apología a, a una idea religiosa, ¿no? En general. Y quería verla, le comenté a Sandro y bueno, la conseguimos y la vimos y fue así. Igual, ¿no? Uno se queda pensando y tratando de darle una explicación a lo que supuestamente este niño ha vivido, porque de haberlo visto, de haberlo percibido, si pues, la película ha sido hecha tal cual, al pie de la letra, pues sí, ¿no? O sea, el niño no tendría por qué mentir con intenciones de querer hacer creer que ha estado en el cielo, ni mucho menos, ¿no? Le cuenta las cosas de una manera muy natural, por su propia edad, además es muy pequeño, de lo que él sintió y vio, ¿no? Lo sorprendente para la madre en la película, bueno, es cuando descubre un hecho que ha pasado y que supuestamente él no lo sabía, lo que la convence o la trata, ¿no?, de acercarse a escuchar a su hijo, ¿no?, y no ver simplemente lo que él decía como fantasías. Y otra cosa que deja al espectador pensando es esa coincidencia de que haya una niña precisamente en otro lugar y probablemente otros niños más u otras personas más adultas, no necesariamente niños que hayan podido pasar por lo mismo y hayan visto lo mismo, ¿no? O sea, la coincidencia de la imagen de física de Jesús, ¿no?, que coincidan en ese es el mismo que yo vi, ¿no? Que ahí hasta cierto punto no tendrían por qué haber visto la misma imagen, ¿no? Cada uno pudo haber creado su propia imagen del personaje de Jesucristo. Sin embargo, ellos pues afirman haber visto a la misma persona, ¿no? Que son esas cosas que te dejan pensando de si es o no es real. Efectivamente, el cerebro humano está lleno pues de muchas imágenes a lo largo de su vida, y es más, se habla hasta de una memoria genética que podría ser transmitida pues de generación en generación y que podría explicar el hecho de que el niño haya sabido que tuvo una hermana, ¿no? Por una percepción que
claro, ante determinado estímulo, claro, que aflora ese recuerdo heredado.
Claro, hay explicaciones por todos lados, ¿no?
Sí, y hay algo más, la película está tan bien hecha que yo no sé si ustedes han percatado, pero el director le da especialmente énfasis a un momento en que la mamá saca un vestidito y se lo regala a unos latinos que van a la iglesia.
Ajá.
Y el papá, cuando se entera, va y le dice: oye, has regalado tal vestido. Entonces es evidente que la madre guardaba ese vestido para esa niña que nunca nació, y que si la madre lo guardaba y el padre era tan consciente de lo que significaba, muy probablemente el niño, como la mayoría de niños hacen cuando son pequeños, puede haber escuchado a la madre llorando o hablando del tema, o algún día rezando por el alma de su hijita que nunca nació, y pues de ahí haber tenido información o irla viendo creado, ¿no? O como tú bien dices, Ana Rosa, efectivamente ya se ha descubierto que existe una memoria genética, y probablemente ese dolor, ese trauma de la madre haya pasado hacia el niño, porque la niña era mayor que él. Él nació después, entonces hay muchas explicaciones. Lo que me gusta de la película, al igual que Ana Rosa, es pues que dejan abierta al análisis y a la interpretación todo el contenido. No te dicen esto pasó así, esto sucedió así. Lo que debes de creer es en esto. No, respetan totalmente la opinión que se puede armar cada espectador. Yo creo que esas son el tipo de películas que suman y que valen la pena seguir en el cine actual, ¿no?
Claro, lo único, o sea, el real y positivo que coincide, ¿no?, en tanto en la explicación de la psicóloga como de la experiencia vivida de esta familia, es que de alguna u otra manera el ser humano busca la forma de irse en paz, ¿no?, de terminar sus días en paz, en el caso pues de una persona que no tenga pues que odios o situaciones extremas que hayan corrompido su vida, ¿no? Busca irse en paz, y quizás el consuelo para cada uno es saber cuando eso ocurra pues no voy a estar tan traumatizado. Y además pienso que hasta cierto punto el temor del ser humano ante lo desconocido que es la muerte se acrecienta más, no solo por uno mismo, sino al menos yo siento que el mayor temor de un ser humano ante la muerte es las personas que se van, y lo que extrañas a las personas queridas que se van, y el dolor que sientes si es que tú partes, ¿no? De tus seres queridos, qué es lo que van a sentir cuando tú no estés, ¿no? Siempre es esa necesidad de querer proteger, de querer y sentirse protegido por los seres queridos, y que no sabes que la muerte puede cortar esa situación, que puede evitar y aferrarse uno a la creencia que existe otra vida y que los voy a volver a ver, o que están ahí todavía y que todavía estamos en contacto de alguna manera.
Así es. Es más, el hecho este de querer irte en paz que tú mencionabas, Ana Rosa, yo no creo que sea más consciente que inconsciente. Yo creo que es absolutamente inconsciente. No es que la persona, el moribundo, el enfermo diga, bueno, me voy a morir, me quiero ir en paz. No, yo recuerdo muy, muy claramente cuando mi madre estaba en sus últimas semanas de vida. Ya su cerebro casi había dejado de funcionar, ya no tenía memoria, ya casi tenía un Alzheimer avanzadísimo, confundía todo, etcétera. A mi padre, a mis hermanos y a mí mismo nos llamaba mucho la atención una cierta tranquilidad y paz en su mirada. Siempre ella fue una persona muy conflictiva, muy renegona, que guardaba mucha ira, guardaba mucha cólera a las personas que le hicieron daño en el pasado. Pero las últimas semanas, su sonrisa era una sonrisa y una paz extraordinaria, ajena a ella, que siempre nos llamó la atención a todos los que estuvimos a su alrededor. Entonces, yo creo que es como que es algo inconsciente, es algo automático, simplemente va apareciendo esta nueva sensación de estar acabando tu vida y acercarte a su fin, y de alguna manera de dejarte ir, ¿no? De decir, bueno, pues hice lo que pude, ¿no? Traté de hacer las cosas lo mejor posible y me voy en paz, ¿no? Qué lindo sería que todos, al momento de que nos llegue la hora, pues sintamos eso y nos vayamos con esa paz más inconsciente que consciente, ¿no? Porque conscientemente de pronto uno puede manipular la realidad y decir, pues yo los pecados que hice o que cometí, los cometí por tal cosa o por tal otra. Pero no, yo creo que en este caso había un tema netamente inconsciente, ¿no? De que se apagaba una vida. Era una resignación pacífica la que encontraba. Una película muy bonita, muy recomendable para todos los escuchas. Ya tiene algo bastantes semanas, de repente hasta meses de haber sido emitida, pero búsquenla a los escuchas que les interese el tema. Es una película que se puede ver en familia, está muy muy bien filmada, muy bien lograda. Incluso tiene algunos gags cómicos, como el hecho pues, de que hay un momento en que la familia está manejando el auto, cantando canciones de la iglesia, y de repente el niño pide cantar We Will Rock You, ¿no? De Queen. Sí. Y cuando él está en el cielo y los ángeles están cantando, el niño también les pide que canten We Will Rock You, y todos los ángeles se matan de risa, ¿no? Entonces, tiene esos detalles que son muy enternecedores, muy bonitos, y que los van a dejar pensando y reflexionando.
Pues bien, Fonchi, antes de irnos, hay unos peluches del virus de ébola que parece que dicen se han agotado en los Estados Unidos, están vendiéndolo a $10. ¿Qué opinas de eso?
Han sido un éxito, hay de 10 y de $30, ¿no? Sí. Unos más chiquitos, unos más grandes. Incluso hay unos juguetes que son un tubo de ensayo en donde adentro está el virus. A mí en lo personal, Sandro, me parece una idea magnífica para que los chicos aprendan un poco de lo que es la epidemiología, ¿no? No es el único virus, ojo, que se está vendiendo. Hay otros virus que tienen sus formas también, como el de VIH, el VIH de repente. No lo sé, ¿no? Pero me imagino que deben ser varios. Y me parece una manera magnífica, pues, de culturizar a la gente, yo me imagino que como muchos juguetes o juegos que yo le compro a mis hijos aquí en Arequipa, este tipo de juegos o de muñecos traen alguna información básica de lo que es el virus, cómo cuidarse, qué síntomas tiene. Entonces, a mí me parece una buena idea. Hay personas que no les ha parecido bien y el juguete pues ha recibido muchas críticas, la empresa que lo fabricó ha recibido muchas críticas, pero ellos han defendido diciendo pues que su intención en ningún momento ha sido faltar al respeto, burlarse de esta enfermedad que está costando tantas miles de vidas en el mundo y que podría generar pues una desaparición de millones de vidas si es que no hay un control adecuado. Yo no creo que sea una mala idea, sin embargo, pues el capitalismo es el capitalismo y lo que se pueda vender lo venden, ¿no? Así que interesante noticia la del muñequito de Lego, la famosa, ¿no?
Perfecto. Fonchi, muchas gracias por acompañarnos como cada semana. Te deseamos mejoría y te esperamos, por favor, la próxima semana en el programa.
A ti las gracias, Sandro, como siempre, a todos los escuchas en el Perú y en el mundo, que nos siguen, que nos escuchan, nos escriben. Estamos a su disposición. A mí me pueden encontrar, como siempre, en adk-811@yahoo.es. Siempre recibo comentarios, siempre recibo felicitaciones del programa, Sandro. A mí me da mucho gusto que la gente lo siga, nos escuche, y ojalá estas conversaciones sean tan positivas para todos ellos alrededor del mundo como lo es para mí. Y te agradezco una vez más la oportunidad, como siempre, de acompañarte a ti, Ana Rosa, en este programa tan interesante. Y espero que no haya ninguna complicación para el fin de semana siguiente y poder seguir con el siguiente episodio.
Muy bien, Fonchi, muchas gracias, y como siempre, te esperamos en Estar Enamorado durante la programación cada 3 horas. Gracias y hasta la próxima semana.
Un fuerte abrazo, hasta la próxima.
Muy bien, se va Fonchi y nosotros seguimos antojados en esta ocasión también de un delicioso turrón San José. ¡Qué delicia! ¡Qué delicia!
El tallerín. El tallerín con pavo.
Tallerín con pavo de Piura.
Ahora el turrón.
Espectacular.
San José.
Espectacular, francamente. Bueno, antes de irnos al corte, ya tenemos que irnos con el corte en unos momentos. Aquí el descomunal estropicio que ha hecho esta señora Susana Villarán y su equipo. ¿Qué pasó con las rutas que antes iban en Lima, por el donde pasaba el corredor azul? O las vías paralelas. ¿Qué pasó con ellas? Como esta famosa 73, por ejemplo, que resulta que ahora solamente se queda en Rizo y ahí voltea en Lince y ahí nomás muere el payaso. Así es. O estas famosas combis que decían todo Arequipa, inclusive que iban hasta el Rímac, hasta Caraballo, en fin, que son el otro extremo de la ciudad. Pues no, ahora todas estas se han visto, y hasta el Callao llegaba inclusive, se han visto reducidas, que solamente quedan en el óvalo de Miraflores. Hasta ahí nada más llegan y ahí mueren. O sea, para alguien que quiere viajar hasta allá y que no quiere utilizar estos buses del Corredor Azul, pues no tiene francamente alternativa. Ahora, hay que decir también frente a esta situación que estos buses del Corredor Azul, si bien están circulando, hay muchos buses de otras líneas, inclusive, que también se han pintado de azul, han querido imitar a los buses del Corredor Azul, causando mucha confusión y zozobra. Y además de eso, hay que decir que la avenida Arequipa, esta avenida que une el distrito de Miraflores con el centro de la ciudad, con el centro de Lima, no está exenta de tráfico como se pensaba. El otro día he estado entre la avenida Angamos y el óvalo de Miraflores en un taxi y demoró cerca de 25 a 30 minutos solamente ese pequeño trayecto, que serán pues unas 8 cuadras, nada más. Un tráfico descomunal.
Pero tú estabas congestionado con autos de taxi.
No, con lo mismo también del Corredor Azul. Con la misma historia.
bueno, imagino también que es el ante la necesidad de llegar, porque cubrir toda una ruta y como ya no están los autos que iban por la Arequipa, ni siquiera en las calles paralelas, que bueno, la gente llega en el apuro y si los que pueden, ¿no? Y pueden pagarlo, se toma un taxi. Y evidentemente pues van por la ruta que corresponde, ¿no? Que va a interesar toda la Arequipa. El problema es de que no hay, en primer lugar, suficientes carros en el corredor azul para poder albergar a toda la cantidad de gente que acostumbraba a tomar estos vehículos en su ruta completa. Entonces, por ejemplo, tú ahorita que es gratis, bueno, ¿no? O sea, y si tienes tiempo para esperar y ir apachurrado dependiendo de la hora, a veces no, a veces sí puedes ir sentado. Aunque la verdad es que no me ha tocado, he tomado dos veces y lamentablemente he ido bien aplastado. Toma su carro, si sales de Barranco, Chorrillos, en fin, llegas solamente hasta el Óvalo. Y luego de eso debes tomar el sí o sí el corredor azul, no tienes otra alternativa. Lo cual ya es
salvo
bastante.
Taxi.
Claro, salvo taxis. Entonces, si no tienes dinero para el taxi, tienes que tomarte el corredor azul. Lo cual es un problema porque hay gente que puede estar apurada y haces colas durante el tiempo que demora entre uno y otro en llegar, además que son diferentes líneas, o sea, tienes que ubicar tu paradero, en fin, y a veces pues ya llegan llenos los carros, por lo tanto no van a subir a la gente que están esperando en el paradero porque ya está lleno, tienes que esperar al siguiente y así hasta que puedas llegar a subir al carro. Entonces no tienes tiempo para poder esperar eso, ni dinero para pagarte un taxi. Lo único que te queda es quedar mal si es que tenés que llegar a tiempo a un sitio o peor si es un trabajo que te descuenten o en fin, ¿no?
Una improvisación extrema que está quedando impune. Realmente deberían ser enjuiciados esta gente de la señora Villarán y ella en primer lugar, por supuesto, por todo este descomunal perjuicio que ha creado la ciudad.
Claro,
y la señora Mónica Sánchez y
cosas,
su consorte parece que no obviamente ellos que van a estar viajando ahí
y hay
con
cosas,
toda la plata que gana.
Y hay cosas que no que definitivamente no están en orden o no llegan a concretar. La otra vez, como te digo, dos veces tomé, en una ocasión bajé en el Óvalo y bueno, pues no quedaba otra que tomar el corredor azul. Y como era una hora, no era hora punta, entre comillas, había el paradero solamente dos personas esperando. Ah, dije, subo, ¿no? Subo rápido. Es más, ya había llegado el carro, subí. Al siguiente paradero, la verdad, subió un montón de gente y terminé aplastada. Porque además, como es lógico, eso sí me parece, pues si subes por delante, bajas por atrás. Entonces la gente pues ahora sube y ¡fum! Se van de frente al fondo. O sea, acá ya no tiene que decirle nadie al fondo y sitio. Al contrario, ya todo el mundo se va al fondo. Pero llega el punto pues de que no necesariamente vas a bajar ya, pero ya quieres estar en ese lugar. Y la gente que sí necesita bajar, no puede. O sea, es un permiso que quiero llegar pues para a la puerta para bajar. Pero ya todo el mundo se amontonó ahí para que no para no tener que avanzar cuando le toca, ¿no? Entonces igual se llena y terminas así con miedo que te vayan a robar porque estás muy apretado, ¿no?
Volvemos.
Pero la siguiente, perdón, no he terminado. Pero la siguiente vez que era la misma hora, coincidentemente, que bajé y pensé, bueno, me volveré a tomar el carro, no importa que haya aplastado, porque no iba tampoco, iba dos, tres paraderos más abajo. Entonces, ya no subí porque vi una cola inmensa, interminable en el paradero. Y la gente quejándose porque al parecer pues no venía el carro, le preguntaban a la inspectora qué pasaba, o sea, por qué no estaba llegando el carro, y creo que la inspectora ni siquiera sabía. Entonces caminé, dije, bueno, me iré a pie, pues no tenía tiempo para irme a pie, aunque no era mi intención, hubiera querido hacerlo más rápido. Y mientras caminaba dije, bueno, si no lo cojo en el siguiente paradero. Y caminaba y me encontraba con otra larga cola, porque el carro evidentemente no llegaba para ni uno ni para otro. Y había otro que creo que es una ruta que va de frente, que no para en todos los paraderos, sino más rápida, se supone, que pasaba, pues, ¿no? Y no paraba en esos paraderos, evidentemente, que iba ya, que iban vacíos, casi vacíos. Entonces yo no entendía, decía, pero esos carros van vacíos, ¿por qué no paran? Ay, bueno, ya, no son sus paraderos, acaso, ¿no? Que se van de frente. Pero estaban casi vacíos, una, dos, tres personas nada más sentadas. Pero en los paraderos había unas colas interminables de gente esperando el carro y quejándose de que no llegara, qué es lo que estaba pasando, y se notaba pues que ya tenía un rato esperando, Pero lo peor de todo eso es que ya, ok, no viene mi carro, me voy y lo tomo otro. No hay otro carro que tomar, ¿no? Y finalmente la tercera experiencia fue que ya, que como tenía que llegar a otro sitio y no iba a esperar porque había mucha cola, me terminé, como te conté, tomando dos carros, tres carros a lo largo de Petituar, porque resulta, pues, como ahora a las 7:03 solamente llega Rizo, después había otro que avanzaba dos paraderos más y también hasta ahí nada más llegaba. O sea, en pocas palabras, si quieres llegar rápido al centro de Lima y no puedes tomarte el azul porque están llenos y no alcanzas y no puedes esperar más, lo único que te queda es tomar taxi. Y lamentablemente en Lima, en el Perú, sobre todo en Lima en este caso, no todas las personas tienen la posibilidad de tomarse un taxi.
Regresamos. Viene la penúltima parte del programa.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
posible. Copa Airlines.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
La nota es de Geoffrey Muñoz, adelante.
No he cometido ninguna falta ética. Solicito a mis colegas parlamentarios poner fin a este linchamiento mediático en mi contra.
A pesar de estar alejada de las canchas y de la vida política, la congresista continúa siendo noticia. Esta vez, a la suspendida parlamentaria se le acusó de haber gastado presuntamente dinero del Estado para comprar un jarrón valorizado en 19.944 soles. Pero este costoso y valioso jarrón, adquirido el 6 de mayo del 2013, no era para la suspendida congresista. Este adorno fue un regalo para el presidente de la organización deportiva, Mario Vázquez Raya. El fin, conseguir que Lima sea sede de los Juegos Panamericanos 2019.
Más que la congresista Uribe, el funcionario que reembolsó ese famoso jarrón, no debería seguir su cargo, ¿no?
Si después de obsequiar que ella va y recupere ese dinero del Comité Olímpico, entonces obviamente que está usufructuando un dinero que no le pertenece. Ahí habría malversación de fondos, por lo menos.
A juicio mío, es un tema respecto al cual tienen que responder el personal administrativo de la institución.
Tras la avalancha de críticas, la ex integrante de la Selección Nacional de Vóley envió esta nota de prensa para descartar haber utilizado recursos públicos en la compra de este obsequio.
Solo hice un favor a dirigentes del Comité Olímpico Peruano que me pidieron comprar un regalo para el señor Vázquez, que estaba en Lima, con cargo a reembolsarme el costo del mismo.
Incluso en el documento la congresista agrega que
es el Comité Olímpico Peruano el que deberá responder sobre el origen de los recursos utilizados y la decisión de esta compra.
Pero este no es el único escándalo que ha envuelto a la legisladora, suspendida 120 días por haber influido en la colocación de paneles publicitarios de la empresa Punto Visual en colegios nacionales.
No voy a perder mi tiempo, tengo que trabajar.
Sin embargo, usted no aclaró el tema de su relación con el señor Dazambuja.
Gracias, no tengo nada que aclarar.
Yo me ratifico en que la congresista Fernanda Uribe vino al Colegio Alfonso Ugarte a presionar por el contrato de Punto Visual.
En ese momento, en el 2009, yo era presidenta de la Comisión de Educación.
Uh-huh. ¿Recibió esa donación usted de
Punto Visual? Así como ellos apoyan al tema de la Policía Nacional y a otras instituciones, dijeron, vamos a hacer una campaña de valores. Bueno, esa era la intención.
Perdón, congresista, pero en el caso de una congresista que podría estar favoreciendo a una persona de su entorno, su vida ya no es privada. Y la tiene que aclarar, de lo contrario, no sea usted congresista y efectivamente no tendrá usted que explicar su seguridad privada.
Sí, pero yo, como te digo, yo no mezclo mi trabajo de fiscalización que he estado realizando.
Este es uno de los últimos enfrentamientos verbales entre Zenaida y Cecilia Tahit, las mujeres que nos hicieron ganar la medalla de plata en Seúl 88.
La señora Tahit lo único que hace es estar detrás mío. Yo le diría que se dedique a trabajar.
Yo no sé qué hace la señora Uribe, porque a veces ni la veo en el Parlamento.
Está pendiente de mi vida. Que se encargue de trabajar y que me deje tranquila.
Fíjese en este hombre que discute con la policía. Él es Osvaldo Uribe Medina, el hermanísimo de Zenaida Uribe.
No estoy exagerando, señor. No está exagerando. Yo soy el que prácticamente estaba delante de usted. No me mire amenazantemente, ¿ya?
No me calumnie.
No, la verdad, usted se ha cortado la orden, usted se ha fugado del lugar.
A la parlamentaria incluso se le cuestionó que Alberto de Azambuja, el gerente de Punto Visual, haya hecho uso de un pase diplomático las mismas fechas en que Zenaida viajó. La acusación estaba sustentada en estos documentos de migraciones. Y la lista no acaba. Ahora recuerda el estado de Zenaida Uribe el día previo a las elecciones presidenciales, fecha en que la norma establece acatar la ley seca.
Son las últimas horas de la ley seca, la estamos aprovechando al máximo.
Claro, no hay ningún problema, creo, ¿no? No es la primera vez, son 20 años que vivo cerca y no tiene nada de malo.
Te vas, hermano, porque yo amo a la policía, te lo juro por Dios que amo a la policía. Voy a amar a la policía. Van a dar choque de
verdad. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Uy. ¿Cómo se piensa la
verdad? Estás complicando peor. Estás
complicando peor, huevón, lárgate.
¡Suelta la cámara!
¡Suelta la cámara, mierda!
Años más tarde, protagonizó otra agresión, esta vez con una policía de tránsito en la avenida Abancay.
No sabes quién soy yo, no sabes con quién te estás metiendo. Déjame pasar, o si no, voy a comunicarme con tu director para que te saque de la policía.
En el año 2009 tuvo un enfrentamiento con una policía que no la dejó pasar rumbo al Congreso.
Otra vez
y usted le dijo que era una cuadriculada babosa y que la iban a destituir por no haberla dejado pasar al Congreso, sí, porque soy una congresista.
Soy, mira, qué mala suerte que tengo, porque cada persona que me cruzo, desgraciadamente, inventan cada historia.
Y yo te puedo jurar.
Yo te puedo jurar. No me acuerdo ni siquiera el nombre de la policía, no me acuerdo ni la cara. Claro.
Pero hay más. Esta es la polémica por entender cuándo realmente Zenaida Uribe finalizó sus estudios secundarios.
Uno no termina algo hasta que cierra el círculo.
Eso lo dices tú.
O sea,
que no se diga que no he terminado el colegio. Sí he terminado el colegio.
Sí lo terminé.
En el 2000. No, en el 82.
¿En qué fecha usted en sus manos tuvo por primera vez el certificado de haber concluido sus estudios secundarios?
Yo he terminado quinto de secundaria.
No. Luego, ¿en qué año?
Luego he tomado, obviamente, he tenido que ir a dar mis frutos de curso. ¿Qué quieres que te diga si tú tienes los documentos?
Registra esto al final del año, es que usted dejó el colegio con dos cursos a cargo, que era 06 en literatura y 10 en economía política. Lo cual quiere decir que mientras no se subsanen esos cursos, no se terminó la secundaria.
Bueno, para mí, obviamente la había terminado. Y lo que quería aclarar es que no he terminado porque estaba haciendo otra cosa. Estaba representando al país por el mundo.
¿En qué año concluyó 82. Esos dos cursos?
En el 2006, me parece.
En el 2006 usted fue a dar un examen para recién obtener el certificado.
Así es.
Sí, juro.
Este fue un recuento de los escándalos en los que se vio involucrada Zenaida Uribe, de quien tenemos los mejores recuerdos también en las canchas de vóley.
Muy polémica la situación de Zenaida Uribe, congresista reelecta de la República.
Y este es lo peor, ¿no?
Y un jarrón de 20.000 soles.
Ajá.
¿Y a quién se le ocurre comprar un regalito de ese tipo, ¿no? Y con dinero del Estado.
Claro, y una secuencia de hechos que nunca ha llegado a aclarar para descartar, ¿no? O sea, siempre están, como menciona ahí, ¿no? Ah, que siempre ponen palabras que no he dicho, ¿no? Y el periodista le replica, ¿no? Y videos, ¿no? Porque salen también grabados. Y ahora, pues, ¿cómo va a explicar esto? Bueno, está explicándolo, diciéndole que lo hizo como un favor. Pero son cosas, circunstancias, pues, que el solo hecho de hacerlos, o sea, vamos a suponer que no hay una falta legal, hay una falta ética, una falta de criterio también. Es una cuestión así de, tengo el poder, entonces yo asumo que puedo hacer determinadas cosas para mi beneficio, para lo que quiero lograr. Y eso no es, o sea, el poder que tienen ellos en esos momentos en el Congreso se lo ha dado el pueblo para trabajar por el bienestar y el desarrollo del país, pero no lo hacen, es terrible, y en este caso pues peor, porque se agrega a ello la decepción. de una población, al menos quienes recuerdan la época pues de dorada del vóley, de saber o sentir pues que, porque así es como inicialmente este personaje llega al Congreso, ¿no? En nombre de ese recuerdo de una especie de heroína deportiva que llevó al país a grandes momentos en la historia del vóley peruano. Luego pues sentir pues esa decepción, ¿no? De alguien que actúa de una manera completamente distinta a lo que uno espera de una heroína, como repito, para la cultura de nuestro país.
Bueno, vamos a, tenemos un corte rápido de la hora, regresamos en Extremos. Estamos de vuelta y ahora sí, lo prometido es deuda y aquí está el delicioso tallarín con pavo
de piñón. La preparación de este tradicional plato.
¡A comer! Tamaño mediano, pesa entre 5 y 7 kilos, ideal para llevarlo a la mesa en Navidad. No importa si lo imaginas asado, al horno, dorado o incluso enrollado, el sabor de su carne siempre será igual.
Ahora, con todos estos pavos que vemos, las personas piranas, ¿qué pueden prepararnos con un pavo?
Se hace pavo hornado, con tallarines, chifles, también el pavo hornado con plátano, camotes, que se le llame el copús.
Un pavo con tallarín hornados, un estofado de pavo también.
Un pavo hornado con chifles.
Hoy el pavo al horno con tallarines y chifles ocupará su pantalla. Hace 45 años, Walter Valdivieso empezó a vender jugos al lado del Teatro Municipal. Estaba de moda el twist de la pera madura y no dudó en usar el nombre. Pero para entonces, el jugo ya no era suficiente. Era necesario agregar a la carta un menú bien taipá para llenar el tanque.
Entonces la gente que venía al cine quería un café, un sándwich, algo saladito. Y los mismos clientes me fueron pidiendo, no queremos un cafecito, no queremos jugos gaseosos, queremos un cafecito, queremos un sándwich. Y poco a poco se fue incrementando los tamales, las papas rellenas, el queque. Para mí siempre la mejor combinación del pavo ha sido el chifle. Pero después de algún tiempo me casé y le puse el nombre de mi esposa, Salón de Tebique. Okay. Ahí sí. Pero ese año y medio, ¿cómo pegó ese nombre? Que hasta ahora la gente lo recuerda así. Claro. Aunque el letrero diga Salón de Tebique, ellos dicen voy a la pera madura.
Y para conocer la preparación de este plato, Walter Valdivieso Jr. nos dará los secretos necesarios.
Básicamente lo que tenemos aquí es una salsa madre. Esta salsa madre es hecha a base de ajo y condimentos.
¿Qué condimentos llevan?
Pimienta, comino, ají de color, lo de siempre. Un poco de vinagre. Y hay que molerlo.
Yo me pregunto, no sé, sería cuestión de preguntarle a los señores de la pera madura o el restaurante Vicky o como se llame, si podría haber alguna forma de que nos lo envíen, no sé, por agencia o algo, un tupper, algo. No, no importa, lo pago, ¿no? Entonces es que una vez yo quise pedir un sancochado.
Sí, de Turín.
No pude llegar, pero es que digo, un pavo así, que todo el día viaje en el bus va a llegar ya malogrado.
Claro,
¿no?
Pues con el calor, ¿no?
Tendría que ir en una conservadora, ¿no?
Sí, hay tanta cosa para un tupper,
¿no?
No, pues mejor viajas, ¿no? Y de paso disfrutas
un día. No saldría tan caro. No, saldría más caro estaría, todo. Pero es un tupper, digamos, que vaya congelado el plato con los tallarines y ya lo caliento acá, ¿no?
Bueno, en todo caso sería si es que alguien viaja y te lo compra en un tupper.
Justo antes de salir.
Claro, ¿no? Y viene, regresa en avión, pues, ¿no?
No, pues, o sea, te digo. O sea, ya que venga congelado, que en un tupper con hielitos, ahí sí puede ser. Pues, una conservadora. Para que aguante todo el viaje.
Claro, pues,
pero si ya viaja en avión es más fácil, lo compran nomás antes de salir, pues llega perfecto, llega
claro,
frío,
hermano. Pues, ¿no? Pero.
Bueno. Ok, continuamos con la nota.
Este pavo es criollo, sí. Difieren del pavo de granja, por su forma. Como puedes ver, no son muy grandes comparados con los pavos de granja, como el San Fernando, por ejemplo, uno de ellos. Tienen menos carne, tiene más hueso. Debe ser una de las condiciones que lo hace más agradable. Siempre la carne pegada al hueso es más agradable. en el otro tienen una pechuga grandaza. El esqueleto es más pequeño, en este el esqueleto es más grande, pero por su consiguiente trae menos carne.
El sabor, imagino que es espectacular.
El sabor es totalmente diferente. Como te das cuenta, no se le, lo único que echarle un poco de vinagre, de pimienta, comino, ajo y va al horno. Es sencillo. Al contrario del otro, que hay que echarle más cosas, ¿no?
Lo dejas, no sé, de repente macerando, marinando
unos 20 minutos, media hora. Luego tiene que ir al horno a más o menos 180 grados. En un promedio de 3 horas más o menos. Depende del tamaño del pavo. Este más o menos va a demorar 3 horas. Puede demorar hasta 3 horas y media si este es un poco más grande. El pavo criollo, yo creo que hay mucha gente que no lo olvida, porque antiguamente la gente tenía su corral. No había quien no tuviera un corral. Entonces lo que quedaban de las comidas, porque en esa época preparaban almuerzo y preparaban comida. Entonces, claro, les quedaba el arroz del almuerzo, les quedaba la comida y se lo echaban a los pavos.
Con eso los
alimentaban.
El pavo listo y marinado con el aderezo especial de la casa. Lo llevamos al horno precalentado y esperamos 3 horas. Es una larga espera en la que el aderezo, la carne y el calor se juntan para dejar sobre la mesa el aroma y sabor que nos hará agua a la boca. Una deliciosa cena con un ave tan tierna. La preparación perfecta para una panza contenta. Y unos chifles crocantes que le dan el toque piurano a este plato de sabor indudable.
A comer pastel, a comer lechón.
¿Qué tal? ¿Qué te pareció el famoso tallerín con pato?
Con pavo.
Con pavo. Ya no sé ni lo que abro, ya, tanta emoción.
Lo bueno es que la receta se ve sencilla.
Sensacional, diría yo. El producto se ve yo lo he probado en una ocasión. Sensacional. ¿Sabes qué? He buscado, inclusive en restaurantes piuranos acá en Lima, no hay igual.
Debe ser pues la particularidad de ese lugar.
Del pavo. ¿Qué tipo de pavo dijo que era?
De corral.
De corral. Y que no es en San Fernando entonces.
Claro.
Joder.
Pero bueno, eso lo dice porque la diferencia entre el pavo de granja y de corral, que el corral es más familiar, pues, ¿no? En tu casa, tu corral, ¿no? Es que dice que son más chicos y menos carne. O sea, los huesitos pues siempre le dan un sabor especial. Tú cuando cocinas un ave, los sancochas o la olla o lo horneas, que es más, ¿no? Porque ahí penetra más. El sabor lo dan los huesos del ave, ¿no? Que estás cocinando. Entonces, suponen ellos que eso es por lo que más se siente más el sabor.
Por, ¿no? Dios, insisto, pero qué delicia. Ya que chicharrón del chinito ya fue, ya. Que la lucha, que salón china, mandarín. No, nada. El pavo, con tallerín con pavo de la pera madura de Piura. Eso es la voz. El rey de los platos.
No, tendremos pues que ir a Piura.
El rey de los platos. El rey de los platos, sí, señoras y señores. Y yo me molesto y me irrita haber ido otras 2 veces y haberme buscado todo Piura y no haber encontrado ese sitio, que no me acordaba el nombre. No me acordaba, la vez que fui fue circunstancial, un taxista con buen criterio me llevó. Yo le digo, llévame a un sitio donde pueda comer algo típico de acá y que no me caiga mal en la noche, porque era de noche que había llegado. A ver, y me llevó ahí. Qué excelente lugar, fascinante, increíble, delicioso, exquisito, maravilloso y divino. Y divino. Y en esa ocasión estaba, viajé solo, así que solo yo nada más sabía dónde era. Y lo que me acordaba es que había una antena de televisión cerca, que es la de Panamericana Televisión, me parece, Frecuencia Latina, que está cerca de allí, tiene su torre de transmisión. Y bueno, así fue ese lugar y no lo volví a encontrar. Y ahora ya sé, al costado del Teatro Municipal de Piura. Ahí es, ahí. El maravilloso, magnífico, sensacional, extraordinario, exquisito tallarín con pavo de Piura. único. Y hay otros sitios donde también lo hacen, pero no, pues no es igual, no es igual. Así te vayas al hotel de turista de Piura, no es igual. Ya estoy hablando ya como piurano ya. Tanto me ha salido, qué delicia. Estoy pensando ordenarlo desde ya. ¿Qué te parece? En una caja de tecnopor, ¿no? Con hielo seco o algo, ¿no? Para que venga así conservado, ¿no? No se malore, porque un plato con ese tipo de ingredientes se rancia, ¿no? Al poco tiempo.
Claro, no hay nada como comer un plato fresco,
¿no? Sí, sí pues, sí pues. Sí pues, lamentablemente.
Porque igual también ya lo traes congelado, lo de congelarlo y calentarlo.
Claro, tienes que calentarlo.
No, capaz no te sabe igual como cuando lo probaste. Ahora, ten en cuenta que el restaurante lo sirven recién hecho, ¿no? O sea, ya lo hornearon, el pavo está ahí, los tallarines recién hechos.
Y la atención muy, muy buena, muy buena. Me acuerdo, hasta me dijeron, ¿te gustó? Toma más, come más. De verdad, sí, me sirvieron más todavía. Y iban a cerrar, creo. Claro, ya han sido cerca de las 12 de la noche que he estado ahí. Iban a cerrar y bueno, me sirvieron. Bueno, perfecto, ¿no? Conmigo me pareció realmente increíble. Era un lugar más tirado a tipo cantina el lugar. No es, digamos, una cosa fastuosa, ¿no? Pero el sabor, qué delicia. Por favor, qué exquisito, qué maravilloso. Superó al chinito, ya. Chao, chinito, ya. Muy bien.
Es diferente, pues una cosa es chicharrón, otra cosa es pavo.
No, pero este pavo, un señor de señores pavo. Muy bien. Volvemos con lo último, en extremos.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
música y solo música. Audiodigitales, en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
La Primavera 14 ya está aquí.
¿Te gustó? Veo que sí te gustó.
Vive la emoción.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Te voy a amar y hacerte sentir que cada día yo te vuelvo a elegir, porque me das tu amor sin medir. Quiero vivir la vida.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Continuamos con Extremos, última parte del programa, episodio 315, en Sol, Frecuencia Primera. Ana Rosa, no hay videos, no hay material de tus presentaciones en Chimbote.
Bueno, como he llegado recién ahora, no he podido bajar nada, fotos, por ahí en mi página de Facebook que me han etiquetado. No sé si tengo acá, había un video de una chica que había grabado del público.
Correcto. Bueno, antes de eso, nos han enviado ese comercial muy simpático y ya se adelantan las fiestas de Navidad. Bueno, fue de Navidades pasadas en realidad. De Funeraria López, ¿has visto?
No.
Ya, apreciemos.
¡Oh! Oh. Funeraria López les agradece su preferencia. El equipo de Funeraria López sabe lo que es perder a un ser querido. Por eso comparten su dolor. Por eso le atienden muy bien. Funeraria López, en el barrio La Samaritana, con servicio a las 24 horas y toditos los días del año. Servicios dentro y fuera del país. Servicio excelente. Por eso Santa Claus le dio un 100 a don Isa y a todo su personal. Gracias por preferir Funeraria López, en el barrio La Samaritana.
No sé a quién se le pudo haber ocurrido hacer algo semejante en este comercial. Bueno, quienes lo escuchan solamente en la radio no se dan cuenta. Sale de los ataúdes y alrededor, dentro del ataúd, una noelita.
Una sexy noelita
con una minifalda disfrazada como noelita. Con
y obviamente la cámara va rojo, enfocando las piernas, claro, primero,
¿no? Y sale como muertita, pero luego sonríe y hace una seña con el pulgar hacia, ¿no?, arriba de bien, ¿no? Bien morirse aquí. Y Papá Noel, ¿no?, respalda, ¿no? Y ahí sale el propietario de Funeraria López también aparece.
Sonriente en segundo plano, pero en primer plano está la pierna de la chica.
No, sí, no entiendo, pero que es una... pensé que era sátira, pero no. Existe, ¿no? Existe el... ¿cómo se llama esto? El Funeraria López, ¿sabías?
Bueno, estoy viendo. O sea, sí, no me parecía broma porque... no sé, ¿no? O sea, la locución todo era así como... pues no, en serio.
Ajá. Bueno, acá dice la verdad sobre el famoso video de Funeraria López. Vamos a ver...
a ver qué
es lo que ocurrió sobre este particular increíble. Esa es la historia de un video de Funeraria López felicitando la Navidad que se rodó en el 2008 y que ha llegado su momento de gloria justo 4 años después. Es decir, a partir del 2012. Este es el relato de cómo se ha hecho tan famoso en las últimas horas. Año tras año, las empresas se esfuerzan en realizar las felicitaciones de Navidad más originales y que más impacto causen a los clientes potenciales. Hoy en día, gracias a las redes sociales, cualquier video puede acabar convirtiéndose en la estrella y el más visionado del año a causa del efecto viral que los internautas pueden realizar. En las últimas horas, está corriendo como la pólvora por todas las redes un video con la felicitación navideña que lleva camino de convertirse en todo un auténtico éxito. La Funeraria López desea feliz Navidad en una forma original y diferente y bizarra, que sin lugar a dudas está dando mucho que hablar. A la vista está comprobada la calidad del video, que la intención de esta empresa familiar guatemalteca de Guatemala era, no era convertirse en un auténtico hit, pero lo que sí es seguro es que los internautas están hablando de ellos y mucho. El quid de todo de esto reside en que el video no es actual, sino que fue grabado y subido en diciembre del 2008, pasando desapercibido. Era una felicitación más de un grupo de videos de empresas locales del municipio de El Progreso, en el departamento de Jutiapa, sureste de Guatemala, y se encontraba en medio de un grupo de anuncios felicitando las fiestas de las Navidades del 2008, y cuyos rodajes y montajes había sido encargados a la empresa local de audiovisuales Producciones de León. A finales del pasado mes de noviembre del 2012, un usuario se topó con el video de 6 minutos con 57 segundos de duración, se lo descargó, extrajo el fragmento correspondiente a la funeraria López, dejándolo en 1 minuto con 8 y lo subió a su canal de YouTube. Pero como en internet el que no corre vuela, otro usuario de YouTube lo descargó de este último y lo subió a su canal el 14 de diciembre, siendo enlazado en multitud de redes sociales. Así es, este es el famoso video. O sea, no tuvieron tanta intención de mofa, entonces lo habían hecho en serio.
Claro, era su comercial de Navidad.
Su comercial. Pero ¿a quién se le puede ocurrir algo así? ¿Cómo se les habrá ocurrido? Bueno, para querer hacer algo original, ¿no?
Seguro, y bueno, depende, ¿no? Del lugar donde se encuentren. ¿Quiénes son sus clientes potenciales? Pues capaz piensan así, dirán, como a enterrar a mi compadre para que se vaya con las novelitas.
Ah, ya, o sea, te mueres feliz, te ¿no? mueres con una chica ahí a tu costado, entran los dos en el cajón.
Claro, bueno, parece ser, por el comercial, por las características del comercial, pareciera ser un pueblo pequeño, ¿no? Esos pueblos así tradicionales, provincia, ¿no? Como que la gente, más popular, ¿no? Y pueden pensar, pues, ay, hay algo gracioso, ¿no? Vamos a enterrar con el ataúd de ¿cómo se llama? El López, ¿no?
Sí.
Funeraria López, para que
López,
nuestro amigo, mi esposo, mi papá, se vaya con las novelitas. En el caso, me pareciera incluso más enfocado hacia la parte masculina, ¿no?
Sí. Hay algo muy curioso, es que no sale ningún teléfono ni nada, ¿te das cuenta? Ni un correo, ni una página web.
Esto es un comercial institucional, pues.
Yeah.
Es el comercial que lo haces para saludar y dejar de siempre marca, pones, ¿no?
Siempre pones.
Claro, pero usualmente es más, o sea, sueles poner pues los datos cuando estás en plena promoción de venta, cuando tu tipo de campaña pues es otro, ¿no? En ese caso estás hablando de una campaña institucional, donde más bien por lo general no pones esos datos porque quieres deslindar el sentido de la venta, sino uh-huh. que es una cuestión de salud, no es que te quiera vender, te estoy saludando. Esa es la idea de los institucionales, ¿no? Uh-huh. O se lo ponen muy discreto, ¿no? Pues tú ves ahí, por ejemplo, la discreción vendría a ser en ese caso que ves la fachada de la funeraria en una esquina, que probablemente sea muy concurrida, muy conocida por los lugareños. Entonces no necesita ya ponerle.
Mira, que hay otro, ¿no? Dice, tenga una muerte linda, funeraria latina La Paloma, funerales musicales, con bebida y comidas latinas, ritos católico, protestante y aymara. Tramitamos deportaciones con Ecuador, Perú, Colombia y Bolivia.
Ajá. Lo que pasa también es de que en general siempre es complicado hacer una publicidad sobre una funeraria, un cementerio. Entonces la idea es de que ya es una cuestión dolorosa, es que no darle más dolor al cliente, al potencial cliente, ¿no? Sino más bien paz, tranquilidad, que lo vea como algo así más bien ameno, ¿no? O sea, que su mente se distraiga hacia otro punto que no sea el tema pues doloroso, ¿no? De la muerte. Y bueno, y otros más serios se afianzan en lo que es la seguridad, el buen servicio, ¿no? Una cosa así más sutil, sublime, como en el caso de los cementerios, que te ponen el jardincito, ¿no? Como que está en el cielo, en el paraíso, ¿no? Pero un ataúd, me imagino. Tienes que ver de qué manera lo ofreces, ¿sí?
Porque es gracioso.
Porque lo último que le va a interesar en eso, bueno, también puedes hablar de que la madera, ¿no? Que todo que es fuerte, qué sé yo, pero se supone, ¿no? Pero tampoco tú te vas al... Vale, a ver, tú vas a buscar una funeraria, un ataúd. Primero estás viendo precios porque es una situación inevitable y costosa también, ¿no? O sea, en medio de todo el dolor, además tienes que gastar fuerte, a veces no tienes, ¿no? Y bueno, escoges el color, ¿no? Y punto, ¿no? Pero no estás enfocándote en otros detalles más, ¿no?
¿Pero qué tiene que ver Papá Noel con un ataúd?
Porque es Navidad, pues.
En fin. Bueno, antes de irnos, tenemos acá estas noticias. Delincuentes rapean frente a policía tras robar. Así es, el talento para cantar rap le salió en el momento menos esperado. Un jovenzuelo que cayó, eso en Huancayo, con otros dos compinches para robar un espejo retrovisor, cantó frente a los policías que lo capturaron. Este singular suceso ocurrió dentro de la prevención de la comisaría de Huancayo, hasta donde fueron conducidos los integrantes de la banda Los Raperos de Chilca. Fueron identificados como John Lazo Ruiz, Brian Mendoza Navarro y Edgar Quinto de la Cruz, quienes tenían talento para el canto. Paz, este era el tema que Edgar Quinto de la Cruz se atrevió a cantar, pero esto no le hizo gracia a los custodios. Bueno, y antes de irnos, ahí tenemos algo que sí da mucha gracia.
FTV. Te quiero hablar de algo que seguramente sabes, pero lo quieres negar. Lo has querido negar durante toda tu vida y muy probablemente lo vas a seguir negando después de ver esto. Pero existe una verdad que rige entre todos. Una de las pocas verdades absolutas de las cuales se puede dar testimonio. Y esa es que todos cagan.
¿Sí? Todos cagan. Desde la chica que estás enamorado, pero que solo te ve como amigo, hasta tu jefe que te regaña todos los días por no presentarle los informes a tiempo.
¿Me entiendes?
Sí, ellos también cagan.
El presidente por el que votaste. El panadero de tu cuadra. Y tu mamá, que con cariño te hizo el pastel de tu cumpleaños.
El sacerdote que te comulga.
Hasta el cantante pop por el que tu novia y todas sus amigas gritan. Sí, ellos cagan y cagan.
Todos cagan, como tú, todos los días.
Señor, ¿usted también caga?
No, niño, yo soy especial. Pero si quisiera, usaría CompuFresh.
Bueno, nos vamos ya en extremos. Gracias por habernos acompañado como cada semana en el programa.
Hasta la próxima semana. Bueno, nos vamos a reencontrar aquí en Extremos con más noticias y novedades. Estaremos siempre en la ilusión de que cada semana las noticias sean más positivas que negativas. En fin, hasta la próxima semana entonces.
Hasta la próxima semana en Extremos. Les dejamos con Belinda Ángel.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Tu sello de amor lo llevo en la piel. Ser solo amigos no es fácil, baby. Despertar es un dolor. Si no es verdad lo que yo más quiero.
Oigo tu voz, sueño contigo. Eres mi ángel de paz.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Aunque sea la imaginación, baby.